Muy buenas a todos, soy Alex Pareja. Un par de apuntes vais a permitirme antes de dejaros disfrutar de este programa. Y es que el primero de ellos es que esto es un MG Podcast Plus que ya publicamos y que ya subimos para nuestros suscriptores y para nuestros patronos el pasado 10 de enero de 2020. ¿Vale? Tenedlo en cuenta, porque probablemente ya os digo yo que hablamos de algún juego que en ese momento todavía no había salido o cosas que no habían ocurrido, pues para que sepáis que es por eso, ¿vale? Y lo segundo es que publicamos este MG Podcast ahora por dos motivos. El primer motivo es que la semana que viene no vamos a poder grabar un nuevo MG Podcast de la temporada regular, entonces pues sirva esto un poco como compensación. Y también queríamos tener un detalle con los oyentes que estáis ahí siempre, que nos escucháis, que nos dejáis likes y demás, pero no podéis o no queréis aportar económicamente. Y también sirva pues como muestra de los MG Podcast Plus que grabamos y que subimos en exclusiva como agradecimiento a nuestros suscriptores en iVoox y a nuestros patronos en Patreon. Que sepáis que pagando la cantidad mínima o la que vosotros queráis, no solo nos ayudáis muchísimo y hacéis que este proyecto pueda seguir adelante, tanto el del MG Podcast como mundogamers.com, sino que además tenéis ahí casi 30 programas especiales monotemáticos de este estilo, otros más cachondos, otros más gamberros, otros menos, otros más serios. Tenéis ahí de todo, ¿vale? Y nada, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que disfrutéis del programa y disfrutad de los videojuegos. Feliz año a todos, feliz Navidad, feliz 2020, con un poco de retraso. Pero ¿qué sería de un MG Podcast sin un poco de retraso? Así que hemos decidido, también con un poco de retraso, daros nuestro regalo de Reyes con retraso, que va a ser este MG Podcast Plus especial antes del regreso del MG Podcast regular, que se espera, si no pasa nada raro, para la semana que viene. Esto sería un poco lamentable, pero es así. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a todos por acompañarnos y hoy nos venimos arriba porque toca hablar de toda la década, la que acabamos de dejar atrás, los videojuegos que hemos dejado atrás y que nos han acompañado en estos últimos 10 años. Hoy vamos a hablar de nuestros videojuegos favoritos de la década, de los más influyentes y de lo que vaya surgiendo, siempre con retraso. Y para ello me he juntado con todo el equipo, en realidad, porque aunque a Rafa le vamos a escuchar en cinta, porque no ha podido estar aquí, tenemos por aquí al amigo Julián Plaza. Muy buenas, Julián, que además he de decir que este programa fue idea tuya. Que a ver, también te digo, no es que no lo haya hecho nadie más en estas últimas semanas, pero bueno, la idea original es tuya y hay que darte las gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido las navidades, vacaciones, comilonas, bebidas?
Comilonas, tío. Yo lo que quiero ahora mismo es desintoxicarme totalmente, porque estoy, que me miro en el espejo y hay una curva allí que antes no estaba, pero por lo demás bien.
Yo he llegado al momento ese de vas al Mercadona y compras piña, ¿sabes? Ya está.
Porque está buenísima, tío.
Ah, está claro, pero lo digo porque es como ligera, ¿sabes? No engorda, porque efectivamente los excesos se notan.
Eso, Ray, lo malo son las planchas, las judías verdes, lo que no tiene sabor, lo soso, claro, de la vida, es lo que toca ahora.
Eso es. Amiga Rebeca Escribano, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Hola, amigo Alex. Pareja. Yo creo que al ser un especial del MG Podcast no había presentaciones. Eso sí, quiero deciros que la piña, aunque sea muy diurética, muy ligera, muy todo lo que tú quieres, tiene un mogollón de azúcar, así que...
Pero es azúcar del bueno.
Sí, no existe eso de azúcar
del bueno. Que sí, quédame caso, Rebe. O sea, tú te comes solamente... Estás una semana comiendo solo piña y ya te digo yo que adelgazas. Por cojones. Eso es así.
Joder, estás una semana comiendo piña y yo creo que te suicidas, ¿no?
Hombre, igual al baño no vas, ¿no? Eso sí, o al revés, o sí vas. No sé, es que no sé cómo funcionan estas cosas.
Yo qué sé, no sé la cantidad de fibra que tendrá la piña, tío. Yo también estoy un poco como Julián, del estilo de que estoy intentando controlarme con lo que como. Paso un hambre, eso sí, me estoy rejugando el Dragon Quest Chi por el hecho de que el tener las manos ocupadas hace que no coma. Y carajo, que llevo 60 horas con todas esas misiones secundarias y la cosa no acaba, tío.
¿Es de los mejores de la década o no?
No, lo he incluido, ¿no?
Bueno. Amigo doctor Adrián Suárez Mourinho, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido tus vacaciones, navidades?
Pues yo un poco como vosotros. Además, estas navidades me he vuelto loco y en diciembre he descubierto el Suchar con Oreo y me he comido como unas 5 tabletas.
Oh,
y
eso es una mierda, tío.
Es horrible, es horrible. Es terrible, es terrible. Pero 5 tabletas que me he comido y he aumentado una talla de camisa y estoy terrible. Y así que yo me he pasado, ya que estáis con la piña, yo ceno estrictamente todos los días piña troceada con kiwi troceado y yogur natural encima. Y llevo así ya a tope.
La
y
piña.
Estoy bajando, claro, claro. Eso sí, meas como un desgraciado por la noche. Yo dos veces a mear me levanto y ya me dice mi mujer, colega, la próstata, míratela. Y yo, claro, que no, que es la piña.
Es igual desde la edad, ¿eh?
No. Yo soy de mucho mear. Y con piña, mucho plus mear. Mucho mear plus plus.
¿Sabes lo que a mí lo que no me pasaba antes? Ya entramos en materia, ¿eh? De que me tomo un botellín de cerveza, que eso es lo mínimo de una ingesta de cuando vas a tomar cervezas. Y ya me meo muchísimo. No sé si os pasa a vosotros. Como que la cantidad de pis se incrementa con los años.
Eso me ha pasado siempre a mí. La cerveza sí, es como la sosa cáustica de mis... circulación propia.
Que no, es buenísimo, pero... eso depuras todo, tío. O sea,
claro, pero a mí me pasaba, pero bebiendo más. Pero yo te digo ya de estar con medio botellín y va, tengo que ir a mear, ¿sabes? O sea, con la edad, Adrián, tú crees doctor.
Yo te cuento.
¿Tú crees que cuando aumenta la edad,
hombre,
aumenta la cantidad de pis relativo a la cantidad de líquido que ingieres?
Tiene todo el sentido del mundo, Alex. Vale. Te recomiendo más cerveza para equilibrar el pH.
¿Qué?
Sanísima. Mira, Rebeca, si estás una semana bebiendo solo cerveza y comiendo piña, te digo yo que adelgazas.
Te digo yo que no adelgazas, vamos. Y yo menos que con dos cervezas te voy completamente borracha y ya no controlo, no... no.
Por eso, te bebes dos cervezas borracha, ya no calculas dónde está la piña, no te la comes.
Mira, la última vez que me bebí 5 cervezas no me acordaba de lo que había pasado el día anterior. O sea que imaginaos lo que me afecta a mí las putas cervezas.
Pero, Rebeca... Es que claro, la gente de Madrid, con el tema de las cervezas, el otro día Alex estuve hablando con ellos de eso, porque sabes que allí en Madrid diferencian entre quintos y tercios, y aquí en Galicia no hay esas cosas, aquí únicamente hay tercios y únicamente hay
Estrella. Yo cuando digo botellín me refiero al quinto, claro.
Claro, aquí no se beben quintos, Rebeca, entonces tú allí serías una leyenda, porque esas 5 cervezas de Galicia, de la gente de bien, en Madrid son como unas 17.
Claro, eso es verdad.
Uh-huh. Que allí, ¿en serio? Allí...
Te lo juro. Aquí solo hay tercios. Aquí los quintos en Galicia no existen. Aquí a la gente que se pide un quinto les escupimos en la cara. De hecho, yo cuando curraba en un bar, cuando la gente pedía un quinto, teníamos una campana y le regábamos con agua para humillarlo. Y le decíamos, vuélvete a Madrid.
Yo no sé si en Galicia está, pero en Asturias sí que te ponen los que llaman el cañón.
Claro.
Claro, eso aquí no existe.
Aquí le llamamos un cortito, eso.
un cortado de cerveza.
Un cortado.
Tú sí que eres cortito.
Vale, pues...
¿Ya me olvidé?
No, pero ves, estamos engrasando. O sea, nuevo año y engrasamos igual los MG Podcast, ¿os habéis fijado?
Me gusta. La década, sí, verdad. Venga, vamos a hablar de Dark Souls.
Venga, vamos. Porque vamos a hablar de eso. Mira, os voy a poner en un compromiso. Los MG Podcast Plus son diferentes. Tú me decías, Rebeca, no presentamos, a ver, si os presento, lo que no hay es la introducción típica de siempre, ¿sabes? Pero yo hoy sí que quiero meter música antes de empezar con la materia. Y entonces os voy a tocar ya las narices. Julián, dime cuál es la canción de videojuegos de la década para ti.
Hostia, vaya marrón.
¡Buah! Terrible, ¿eh? Esa sí que no te la esperabas.
Fua, yo qué sé, tío.
A ver, algo tengo que poner una.
Seguramente.
¿Cuál?
Algo de Breath of the Wild, seguramente.
Ha sido lo fácil, ha sido el primero que se te ha ocurrido, ¿verdad?
Sí, sí, seguramente.
(risa)
Ya me arrepiento, pero bueno.
No me acuerdo, ¿eh?, de la música de ese juego. Rebeca, ¿tú cuál dirías?
Vale, yo diría Mother, I'm Here, del videojuego Bastión.
Muy buena, ¿eh?
Tampoco me acuerdo, pero... Vale, ¿tú, Adrián?
La mítica de Hotline Miami.
Oh, o alguna de Persona 5, tío.
La mítica.
¿Pero es nuestra favorita o la mejor?
La mítica.
El absoluto.
Esa.
No, pero vamos a ver. O sea, si tuvieseis que poner la canción, ¿vale? Es que esto ya no es cualquier cosa. La canción de inicio de los videojuegos de la década, ¿cuál elegiríais? Es que ahí está el tema.
Super Mario Galaxy 2.
Si eso no da ni para un libro, tío, ese tío.
Joder, pero... Madre mía, me acabo de recordar la música esa y... Dios mío. Te lo compro, Julián, estoy con Juli.
¿Ponemos esa entonces?
Venga, sí, sí. A tope, tío. Qué juegazo.
Venga. ¿Tienes algo que objetar, Rebeca?
Nada, en absoluto. Jamás objetaría contra Nintendo.
De acuerdo. Pues ponemos la musiquita y empezamos nuestro especial. Muchas gracias por estar ahí. De los mejores o nuestros videojuegos favoritos de la última década. Este especial va a ir dividido en dos bloques, ¿vale? Vamos a hacerlo así, si os parece bien. Bueno, en realidad en tres, si contamos la cinta de Rafa. Pero así a grandes rasgos va a estar dividido en dos bloques, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la década en general. Ahora os preguntaré cómo lo habéis visto, qué habéis sentido. Así, en general, ¿no? A bote pronto. Hablando también de juegos, ¿vale? Influyentes y demás. Y luego cada uno de nosotros va a elegir tres videojuegos que han sido para él o ella, pues sus favoritos de la década, ¿no? O los mejores, o bueno, los que le han venido a la cabeza, ¿vale? Cuando ha tenido que hacer una lista de tres. Y así charlamos y valoramos un poquito entre todos, debatimos y nos lo pasamos guay, ¿no? Entonces, lo primero es lo primero. La década de los 2010, que hay quien me dirá que en realidad la década termina este año y empieza en 2021... Toda la razón, pero vamos a hacer como que no, como ha hecho todo el mundo. La década de los 2010 ha finalizado. Entonces yo quiero, Julián, ya que he empezado contigo, te pregunto a ti el primero. Yo quiero que me digas no sé, ¿cómo lo has visto? Ahora, si tuvieses que pensar en 10 años atrás, si ahora mismo tuvieses que verte a ti mismo delante de la pantalla del ordenador o de la consola o lo que sea, 10 años atrás, ¿cómo te veías? ¿Qué esperabas? ¿Y qué te has terminado encontrando? ¿Cómo la definirías esta última década de videojuegos?
Pues es una buena pregunta. Yo, si tengo que tirar a 2010, me imaginaba un cambio generacional en el que los graficotes ya empezaran a ser algo muy tocho, ¿no? Es como que esta década ha sido la entrada en el fotorrealismo ya de cabeza, ¿no? Y a partir de allí diría que se ha dividido un poco más la distancia entre los juegos de gran presupuesto, como que tardan mucho más ahora en desarrollarse, son proyectos de 4 años, 5 años tranquilamente, y luego todo el tema del streaming es ineludible, es decir, la mitad de la industria ahora para el público joven se mueve a través de Twitch, YouTube y Facebook incluso, y eso, quieras o no, ha afectado al formato de los nuevos videojuegos y nos ha hecho cambiar a nosotros también como audiencia. Muchas cosas. En realidad, si le dijera todo esto a mí yo de 2010, fliparía. Pero como ya sabéis cómo somos en el mundo gamers, yo con lo que me quedo, más allá del panorama, es con los juegos que me han roto la cabeza y sobre todo han sido juegos narrativos, juegos que han sido juegos que me han permitido estar con ellos durante largos periodos de tiempo, algo que hacía mucho que no hacía, o por lo menos en la década anterior no lo vivía así, y juegos competitivos también.
Rebeca, ¿tú cómo lo has visto la última década? ¿Qué te diría la Rebeca del pasado ahora mismo si te viera?
Me diría, hija, que eres mejorada, te veo. No, hombre, hablando de videojuegos, tiene completa razón Julián en todo lo que ha dicho del tema del aspecto gráfico, que si mi yo de hace 10 años viese los videojuegos tan increíbles, los trailers tan espectaculares y las cinemáticas que se están haciendo y todo lo que ha mejorado el aspecto del 3D, fliparía en colores. Quizás sí que echo un poquito de menos que los videojuegos se mojen un poquito más a la hora de tocar temas que sean difíciles, a la hora de representar realidades alternativas, a la hora de trabajarse un poquito un mensaje un poco más alternativo, o a la hora de buscar formas de que este mensaje llegue a los jugadores. Entonces sí que veo que a lo mejor, sobre todo en los últimos años, ha habido mucho remake, ha habido mucha versión, ha habido muchas segundas partes que no estaban esperadas y que no estaban tan deseadas, y no sé, eso quizás me dolería un poquito más. No sé si me estoy expresando como el culo, como siempre, pero bueno, no pasa nada.
No, no te preocupes, estás más o menos al nivel. No, se ha entendido. Doctor, perfecto. ¿Tú cómo lo has visto? Porque tú antes, hace 10 años no eras doctor, aunque parezca que sí.
No. Eso es lo primero. No nací doctor, yo antes era un humano más, hasta que trascendí.
¿Cómo lo has visto?
Pues mira, bien y mal. Lo cierto es que es una década guapísima, porque apareció en nuestras vidas el dios Hidetaka Miyazaki, que nos iluminó a todos con su sapiencia y mejoró nuestras vidas. Pero luego, por otra parte, ha sido para mí una década un poco flus, porque ha habido géneros que para mí eran, no sé, icónicos o que eran parte de mi vida y que apenas han evolucionado, han crecido y casi se han quedado abandonados o se han quedado muertos. Esta es la década en la que muere Metal Gear Solid. Es la década en la que Final Fantasy viró de rumbo y nos dio un juego discutible, a mí me gustó, pero que también se quedó así. Y es la década en la que el JRPG en general no es que haya tenido un gran número de lanzamientos o de títulos que a mí me hayan molado. Persona 5 no está nada mal, otra serie de rol, spin-off de otra que estuvo esta década, me gustó y está aquí. Pero en general también es la década en la que murió Mass Effect. Para mí es una década de transición. La verdad es que la década anterior a esta fue una década rara de cojones, porque fue la década en la que vino Wii también a molestar. Y luego, gracias a ella, un poco de revulsión y vino Demon's Souls y los juegos volvieron a recordar lo que eran. Pero yo con esta década me quedo como no sé, como un charco turbio en la que hay cosas buenas, pero quizás hay más desorden de lo que yo hubiera pedido.
Yo, fíjate, tiro un poco también por tu pensamiento, porque aunque no puedo decir que la década haya sido mala, porque yo me lo he pasado teta y seguimos todos jugando a videojuegos, ¿no? Una década después, y eso ya dice mucho. Pero yo sí que la considero, y los últimos años lo he estado diciendo, ¿no? La década en que ha primado la cantidad de juegos, y además no solo la cantidad, o sea, muchísimos juegos, ¿no?, lanzados, sino que cada vez son más largos y todos quieren ser perpetuos, ¿no? El tema de, yo creo que es la llegada, el momento de la ruptura de los juegos lineales o esos juegos que ya estábamos acostumbrados a disfrutar de aventuras de 10, 15 horas. Eso ya prácticamente se ha acabado, ¿no? Salvo unos poquitos. Y ahora ya se lleva los mundos abiertos, los juegos infinitos, los que no se acaban, los, oye, cómprame y vas a jugar conmigo todo el año y te voy a actualizar y te voy a meter contenidos. Todo se ha convertido un poco en el WoW, ¿no? Aunque de primeras el género no tenga nada que ver y tal. Y es el momento en el que los juegos son más largos y más juegos hay, ¿no? En cantidad. Entonces, es la sensación con la que yo he terminado la década, ¿no? Pero es verdad que más allá de eso, pues hemos tenido juegos interesantes, buenos, juegos que también, ¿no?, han apostado por lo otro que decía, y juegos que aún apostando por estos mundos perpetuos y tal, pues han seguido siendo buenos, ¿no? Pero sí, yo estoy ahí. Y ahora os pregunto, teniendo en cuenta esto, Adrián, ya que estabas con eso, ¿hacia dónde crees que va a ir? Porque tú decías, la década anterior, la década de Wii y demás, viró, ¿no?, con esos juegos que has comentado. Luego yo creo que también ha habido ese giro, ¿no?, durante esta década. ¿Hacia dónde crees que vamos a ir?
Mira, yo si quieres, o sea, a mí lo que me encantaría, lo que me gustaría un montón, es que, claro, al final la década pasada fue mucho más interesante que esta, ¿no? Porque es lo que decía, estuvo Wii, con PS3 los juegos demasiado lineales, iban hacia un camino que no funcionaban. Entonces estuvo guay porque la industria independiente tuvo un revulsivo, hizo un hasta aquí, y entonces tuvimos Brave, Fez, Hotline Miami, y entonces tuvimos un final, o sea, vamos al 2010 como súper fuerte, ¿no? Sin embargo, o sea, es lo que dices tú al final, ¿no?, que es lo que pasa en la industria, que es como que se acumulan un montón de lanzamientos iguales juntos, se aglutinan. En este caso, es que tú comentas, los juegos por servicio, los juegos por no sé qué, los juegos que quieren ser eternos. Entonces, como que siempre miramos, yo siempre miro, ¿no?, a la producción independiente, a ver qué nos puede ofrecer, a ver qué. Pero si te das cuenta, los independientes, los indies, que son los que se supone que deberían como ofrecer perspectiva y ofrecer nuevas cosas, al final lo que están haciendo ahora los principales estudios es reproducir experiencias narrativas que ya se forjaron a principios de década, o bien apostar ellos mismos por sus propios videojuegos de servicio, ¿no? Entonces, al final, curiosamente ahora, y es la gracia con respecto a la anterior década, casi te das cuenta, estamos fijándonos más en las editoras, perdón, en las desarrolladoras AAA, porque son las que parecen que son las que, habiendo aprendido lo que hicieron los indies a finales del 2000, en el 2008, 2009, 2010, son las que están ahora como cambiando, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora al final tienes que fijarte en un The Last of Us 2, tienes que fijarte en un Elden Ring, y tienes que fijarte en un Kojima que tiene ese pulso de hacer cosas nuevas, en ese pulso de ser autor. Y eso es lo interesante, ¿no? Que parece como que eso que decíamos muchas veces, con millones de artículos en esta década, que los juegos independientes son los que inspiran a los AAA para tal, es como que ahora, 10 años después, está pasando, ¿no? Y ahora me parece, no sé qué impresión os da a los demás, que ahora casi, hasta son más interesantes a veces los juegos AAA que los independientes, porque los independientes parece como que están en una fase de querer transformarse en AA o AAA, y entonces están intentando reproducir patrones de juego de AAA de hace 5 años para llegar ahí arriba, pero cediendo esa parcela de imaginación y originalidad a los AAA, a los estudios consolidados, que sí que están haciendo cosas interesantes. Es una impresión que tengo yo de ahora.
Yo también lo tengo, ¿eh? Pero bueno, es un pensamiento positivo también ese, Adrián, que al final también los estudios AAA tienen esa libertad y pueden hacer cosas. Y llega Sony y a Kojima le da pasta, y llega Activision y llega Miyazaki y le da pasta para que hagan sus movidas.
Claro, claro.
Sí, eso me quedo.
Es súper positivo. Las ideas que teníamos al principio ahora están en producciones gordas. ¿Qué pasa? Que ahora yo le pido a los indies lo mismo que les pedía a Blow en el 2008. El nuevo Brave, la nueva cosa. Y a ver si llega.
Y fíjate que tengo la sensación de que, a pesar de que lo que decís es cierto, intento no ver primero los juegos por temporadas como algo malo. Es decir, que se hayan proliferado tanto, que haya tantísimos, eso sin duda es malo, porque hace que al final la calidad general baje. Pero yo me he enganchado a 2 o 3 que me han dado muchísimas alegrías y que han estado en mis tops tranquilamente y me lo ha pasado genial. De hecho, comentaré uno de ellos más adelante. Con lo cual, el juego por temporadas hay que tomarlo con cierta perspectiva, porque no es sine qua non condición de ser algo malo. Y luego el tema de los indies, sí que es cierto que ahora es cuando se empieza a notar que las ideas que llevan un tiempo pues haciendo run-run detrás ahora llegan a los grandes presupuestos, pero a mi parecer tengo la sensación de que todavía es el mundillo indie el que es el que más se atreve a probar con cosas nuevas y al ofrecer nuevos discursos y hacer cosas que no has visto en otros lados. El triple A, aunque haga cosas distintas a las que hacía a la década pasada, sigue estando muy anclado todavía, o incluso más, a fórmulas que se sabe que funcionan precisamente porque los juegos ahora son más caros que nunca y el nivel de riesgo que puedes asumir pues es corto, ¿no? Le pasa un poco como a Hollywood. Pero sí, sin duda. Es decir, yo ni me hubiera imaginado a principios de década que tendríamos un Kratos como el del último God of War. Pero bueno, hay que medir un poco las cosas con cierta perspectiva y tener en cuenta que no todo es riesgo ni el indie ha perdido su personalidad porque sigue siendo, vamos, a mi parecer, el timón el timón creativo de la industria del videojuego.
Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con los dos. A ver, yo cuando empecé con todo el mundo de los videojuegos, uno de los juegos que me influyeron más y que fueron directamente a mi corazón fue el World of Warcraft, porque a mí me pilló exactamente en ese momento de la edad en el que no quieres salir a la calle, odias a todo el mundo, pero te encanta socializar dentro de un videojuego. Y el World of Warcraft como un juego de servicio, realmente yo creo que abrió las puertas a algo que podía haber sido muy bonito y muy bueno si se hubiese modernizado. Es decir, yo actualmente en el 2020 no entiendo a la gente que dice... Pues tío, me voy a comprar una suscripción al WoW y me voy a poner a jugar, porque cada expansión tarda un montón en lanzarla, pero bueno, anyway, ese no es el tema. Yo creo que lo que pasa también con el mundo de los indies en los videojuegos en esta década es un poco lo mismo que le pasó al anime, ¿no? Que lo comentaba muy bien Arbonés en la presentación de su libro de Evangelion, cuando presenté el mío de Nerfia esto, de Overwatch, y decía precisamente que nos parecía que antes el anime estaba mejor, porque todo el anime que llegaba a España era muy poquito y estaba muy filtrado por canales como, por ejemplo, Locomotion o por las cadenas autonómicas. Y con los indies pasa un poquito lo mismo. En el último Nintendo Direct de los indies, nos dio la sensación de que todos ellos eran como copias de juegos anteriores que realmente no estaban ofreciendo mucha cosa nueva. O sea, yo creo que el problema es que se han multiplicado tanto las herramientas de desarrollo y que se ha facilitado tantísimo el proceso de crear tu propio juego, que proliferan una enorme cantidad de indies que lo único que hacen es que copian fórmulas de éxito para intentar hacerse un hueco en el mundillo, para intentar pegar el petardazo a los CD Projekt y conseguir convertirse en una gran super mega empresa de desarrollo, y que después al final se quedan prácticamente en nada y que de alguna forma están empañando el espectro o el panorama de los indies que realmente pretenden mostrar mucho más. Es decir, hay indies esta década que son espectaculares, hay juegos de móvil de esta década que son auténticamente espectaculares, pero tenemos la sensación de que ya no están innovando, de que ya no forman parte de esta mágica algarabía. Yo creo que porque hay muchísima oferta de basura en el mercado ahora mismo.
Eso te iba a decir, que es un sí pero no, que los buenos indies siguen estando ahí. Pero, por ejemplo, tú miras la página principal de Steam ahora y en 2009 y el filtraje es mucho menor. Es decir, tienes que sacar la pala y quitar tierra para empezar a encontrar cosas buenas con mucha más insistencia que hace antes. La eShop de Switch, por ejemplo, es un desastre. Han soltado amarras y meten ahí de todo. Y eso antes no pasaba.
Sí, pero que es lo que comentaba yo, ¿eh? La creación masiva, pero también el consumo masivo, porque al final creo que también ha cambiado un poco el perfil del jugador. Lo comentábamos también en los últimos MG Podcast, de que cada vez se juega más, es decir, cada vez está, no sé si más extendido o lo que sea, de gente que juega mucho. Entonces, por eso los videojuegos tienen que ofrecer muchas horas de contenidos y por eso salen muchos videojuegos, porque al final el jugador parece que nunca se sacia, ¿no? Tiene que jugar y jugar y aquí tienes otro juego y toma y toma, y si te gustan los Dark Souls aquí tienes 48 indies que lo imitan y que al final ganan dinero, ¿no? Porque también hay mucho consumo, ¿no? Eso es verdad. Y con los indies es verdad que yo también he visto esa pérdida quizás de sorpresa o de... Quizás también es lo que dices tú, Julián, de hay que excavar demasiado para encontrar algo bueno, y antes era más, buah, te saltaba la cara, ¿no? Y la percepción ha cambiado, pero sí, sigue habiendo indies, yo creo que muy, muy remarcables, y comentaremos hoy.
Y otra cosa, ¿habéis terminado menos juegos esta década que la pasada? A mí me ha pasado.
Sin duda, yo creo que sí.
Yo no los tengo contados, también te digo.
Yo tampoco, pero yo creo que sí.
Yo complicado, porque todavía soy muy joven, entonces la década anterior era muy joven para jugar muchos de los años.
Ah, pero sí que a nivel de percepción no hace falta ponerse a contar, es como muy evidente.
Pero
como, Julián, los juegos son eternos. Sí.
Lamento decirte que cuando uno se hace mayor...
Ya, pero inclusive...
No, pero sí, yo estoy con Julián, ¿eh? Porque de todas formas... Pero claro, voy un poco a eso que decía yo al principio. Yo es que recuerdo más juegos de estos que te pasabas y en una semana, en dos, tres, cuatro días, o en una semana te las habías pasado, y esto es imposible, ¿no? Ahora con los lanzamientos. O sea, echemos un vistazo a los lanzamientos AAA, todos son juegos de 40 horas, de 50. La rara avis son esos juegos de 10, 15 horas que antes eran la ley, ¿no? Entonces, por cojones, vaya, te tienes que haber dejado por ahí por en medio juegos sin terminar y demás, pero bueno.
De cualquier forma no podemos... Uy, perdona.
Dime, Roberto.
De cualquier forma no podemos olvidar que esta década hemos tenido juegos indies que son auténticamente espectaculares. O sea, hablamos de The Binding of Isaac, que yo creo que es fácilmente uno de los juegos al que más horas le he dedicado en toda mi vida. Pero una auténtica barbaridad.
Ese también es infinito, prácticamente.
Sí, este es infinito, pero no te da la sensación de que está continuamente lleno de relleno y que estás jugando por jugar. Es decir, te divierte, te lo estás pasando bien. Ori and the Blind Forest es otro de estas raras avis que tú decías, súper cortito, súper precioso, un mensaje súper potente. Entonces, yo creo que todavía existen esas pequeñas perlas indies que están ahí escondidas entre toda la morralla de los Nintendo eShop, como decís.
Sí, eso sigue existiendo. Y yo también, pensando en esta década, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que también, aunque también llega de la otra, creo, no sé, es que ya también pierdo un poco la noción del tiempo, pero la explosión, sin duda, de los free-to-play, yo creo. Ya llegados incluso a consola, no podemos no comentar casos como los de Fortnite, yo creo, ¿no? O League of Legends, aunque no sé si es de esta década o de la pasada, yo creo que es de esta.
¡Uf! ¡Qué bueno!
Ahora, ahí ya os he pillado. Creo que es imposible no comentarlo, ¿no? O casos como la apuesta por las grandes compañías, incluso por los móviles, ¿no? Yo tenía y comentaremos después el caso de Pokémon Go, por ejemplo, que ya confirmaron que ingresa más dinero al año que cualquier otra entrega de pago. Es decir, un juego que te bajas en tu móvil gratis genera más dinero que un juego que te compras en la tienda por 60 euros. Eso ha cambiado completamente el mercado, ha cambiado también la percepción, creo, de las empresas y la manera de mostrar los juegos, ¿no? Y de comercializarlos. No sé cómo lo veis también por ahí, pero yo creo que es innegable la influencia que ha tenido el free to play y casos de éxito como Fortnite, ¿no?
Sí, y de hecho, de refilón, cuando se habla de la explosión de los free-to-play, hay que hablar ya directamente de la explosión de los micropagos a niveles abusivos. Por suerte, yo empiezo a tener la percepción de que ha empezado un poco a sentarse la cosa. Daba la sensación, quizás en 2016, 2017, que era como a ver hasta dónde somos capaces de llegar por parte de las empresas, a ver hasta dónde es capaz de estirarse el chicle para ganar más dinero. Y ya ha habido algunos juegos que se han pegado la hostia, que ya no han funcionado tan bien, y da la sensación de que las compañías ya empiezan a afinar un poco más en el formato para ofrecer un free-to-play que no sea muy abusivo o que no se exagere mucho el progreso para llegar hasta el final. Y da la sensación de que, aunque los habrá en 2020, los más descarados ya han pasado, ¿no?
De hecho, casi podemos quedarnos con esa conclusión como positiva de esta década, ¿no? Que hemos pasado por todo el sufrimiento de los free-to-play y creo que la forma más obvia de ver que se están regulando o que están moderando es ese Fallen Order de EA casi pidiendo perdón y sacando una aventura single player recogiendo todo lo que ha pasado esta década en un solo juego a nivel de mecánicas y diciendo sin micropagos y venga para adelante.
Sí, sí, totalmente. Y la hostia también se la ha pegado EA con el de los roboces, el de los mechas. Exacto. Anthem fue lo malo y Jelly for the Order ha sido el resultado de lo bueno.
Sí, fíjate. Igual también empieza, pegamos otro giro, ¿no? A la industria de cara al inicio de la década, no sé.
Pero Alex, ¿sabes que esta década murió Metal Gear, tío? O sea...
Sí, lo he comentado antes. Eso es verdad.
O sea, nos quedamos con eso al final, ¿eh?
Ahí se iba a hacer daño, ¿eh? Ahí. Ha sido puñal, tío.
No, pero es que lo estaba pensando cuando estaba haciendo los tops estos y tal. Y decía, es que puede ser muy bueno todo lo que tú quieras el año que viene, pero es que se acabó Metal Gear, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que hice fue mirar, iluso de mí, Si Metal Gear 3 era de esta década, tú fíjate. Y es de...
Peace Walker lo tienes ahí rascando año.
Rascando, ¿verdad?
El 2010, pero bueno. Sí.
No metió a Phantom Pain, pero para mí podría estar, ¿eh? Pero bueno, eso es otro debate, ¿vale? Si quieres, pero sí, a ver, no solo ha muerto Metal Gear, ¿eh? Han muerto muchas sagas de ese estilo. Pero ves, ahora mismo consideraría muy complicado... Se puede hacer, ¿vale? Pero consideraría muy complicado, y os pregunto, ver un lanzamiento AAA, incluso hecho por el propio Kojima, de esa concepción. O sea, un juego como Metal Gear Solid 4, pongamos, 12 horas... casi todo cinemáticas y ya está, a tu casa, 60 euros. No sé, me parecería de complicado de ver, ¿eh?
¿Qué va, tío? De hecho, a mí lo que me mola de que Kojima esté ahora independiente, lo está pensando ahora, es que al final cuando tú eres un desarrollador y trabajas para una editora y al final tú haces tu producto y si vende, pues ya si eso, te dejan sacar el siguiente juego y al final todo Metal Gear y bueno, al final casi todos los videojuegos que tienen una historia compartida entre varios capítulos, siempre son un desastre argumental porque al final salen porque tienen que salir, ¿no? De hecho, por eso mola mucho, porque tanto Kingdom Hearts como Metal Gear, como el propio Dark Souls, acaban teniendo en el core de su historia que todo va por ciclos, porque claro, tienen que repetir los mismos rollos juego tras juego, porque casi casi les obligan a planificar todo al momento de salir, ¿no? Lo bueno que tiene ahora Kojima es que como es su estudio y son sus casinos y sus furcias, ahora él podría planificar una historia bien elaborada en torno a los juegos que él quisiera y asumir los riesgos y lo que pudiera. O sea, es decir, podríamos tener quizás por fin, por primera vez en la historia del mundo de los videojuegos, una trilogía pensada desde el principio.
Molaría. La verdad. Quizás esta va a ser la década de los autores, Adrián.
Molaría. Pero aparte molaría. Mola porque yo creo que es la de los autores triple A.
Claro, ahí... a eso me refería.
Claro, sí. Claro.
Vale. Bueno, os tengo que preguntar, que ya lo hemos comentado. Pero precisamente, Julián, tú fuera de micro comentábamos un poco el tema de los juegos más influyentes, ¿no? Porque una cosa son los juegos que a nosotros nos han gustado más de la década y otra cosa han sido los más influyentes, que no tienen nada que ver. Que pueden coincidir o no. Yo creo que Fortnite sin duda lo tendríamos que meter, ¿no? Pero si te preguntara, ¿te vendría a ti alguno más a la cabeza? ¿Alguno que de verdad ha influido durante esta década? Que no esté en nuestras listas o que quizás... o en la tuya al menos.
Uno que no esté en la mía, dices.
Sí.
Uf, es difícil porque también tengo que mirar las vuestras, pero es que Fortnite es como muy evidente, es lo que dices tú. Es difícil no...
¡Uy! Pero no está en mi lista de favoritos, tío.
Minecraft también, por ejemplo.
Uf, Minecraft, claro. Minecraft también fue un poco quien lo empezó todo, ¿eh? O sea, el tema... De hecho, eras tú, si no me equivoco, Julián, el que comentabas el modo de consumo de videojuegos, que también cambió, ¿no? Con el tema de YouTube, ahora Twitch. Yo creo que Minecraft fue uno de los que inició un poco ese proceso, ¿eh? De consumo también de vídeos y ha influido muchísimo. De hecho, no hay más que ver la compra multimillonaria que hizo Microsoft, ¿no? Yo creo que Minecraft es uno de los influyentes sin duda de esta década.
O sea que sí que hay que mirar un poco la wiki porque está ahí, ¿eh? No sé si entró en 2010 o empezó la beta en 2009, te lo tengo que mirar, ¿eh? Pero sí, sin duda. Y además es bastante bonito porque 2019 ha sido como el resurgir de Minecraft, así que empezó bien y acabó bien.
Que incluso Fortnite bebe mucho de Minecraft, ¿eh? Cuidado. Pues mira, la fecha de estreno sí, es verdad, fue el 17 de mayo de 2009. Pero el lanzamiento sin beta fue en 2012. O sea que bueno, podríamos incluirlo. Sí, sí. Y Adrián, ¿tú has sido alguno que quieras que haya influido? Y no me digas... Bueno, sí, me lo vas a decir.
Hombre, lo voy a decir como campeón.
Venga, dímelo. Mira, sí, es que tienes razón.
Claro, qué cojones. Mira, yo saliéndonos de los juegos que más han influido, los juegos que más han acaparado las horas de la chavalada, yo creo que hay tres juegos que han casi casi marcado el camino de todas las producciones que tienen como fundamento lo que quieren contar, ¿no? O incluso en términos jugables. Y creo que estos juegos son Hotline Miami, Super Mario Galaxy y Dark Souls. Bueno, el Galaxy 2, no sé cuál salió que se ajuste a la década. De hecho, en cuanto a Hotline Miami, hay un mogollón de títulos indies que gracias a este juego han descubierto que mediante el pixel y su indefinición se pueden contar historias muy difusas, muy confusas y que tienen la abstracción como fuerte y que requieren y que quieren afilar la intuición del jugador. De hecho, Katana Zero, que igual lo mencionéis alguno, es un título que es claro de Hotline Miami, y ya no porque la jugabilidad se parezca, sino porque recurre al pixel para jugar con esa indefinición de qué es lo humano, qué se esconde detrás del pixel. Todo lo que fue con Super Mario Galaxy y sobre todo Super Mario Galaxy 2, que creo que sí que encaja en esta década, ha ayudado muchísimo a definir o a redefinir un género que también tampoco es que haya estado muy, muy, muy dichoso en esta década, que son los plataformas en 3D. Y de hecho es una pena que Galaxy 2 haya quedado ahí, porque habría un camino muy fuerte que al final se quedó únicamente retomado por otro gran Mario, el Mario 3D World, que es cómo manejar a Mario en un entorno tridimensional con cómo entendemos el escenario más allá de a dónde voy y de dónde vengo, ¿no? Incluso pensando en la propia geometría del espacio. Y se podría haber hecho mucho más, pero como que se quedó parado y todo, porque llegó toda la nueva chavalería, los nuevos targets de las consolas, y se entendió que la serie New podría funcionar mejor. Y luego, finalmente, yo creo que siendo ya no porque yo sea un enfermo de esta movida, sino porque es como de justicia, yo creo que si hablamos de esta década, Dark Souls es el gran juego. Y ya no es porque estemos con la tontería de siempre de que este juego es como el Dark Souls de, pero creo que realmente sin inventar nada, lo que hace Dark Souls es coger estas aventuras en tres dimensiones, con cámara trasera, que no deja de ser un The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y le mete de nuevo ese reto, ese desafío, y le mete un tipo de narración que está muy muy de la literatura, muy de fragmentitos de texto, y que lo empapa todo con muy buenas decisiones de diseño, aunque muchas de ellas sean malas. Creo que Dark Souls, además, lo hemos dicho un millón de veces, es como una muy buena plantilla, casi casi también como lo puede ser Hotline Miami. Son juegos que tienen una presentación tan clara y son tan fáciles de desgranar en sus partes, que son como muy plantilla para hacer otro tipo de cosas. De hecho, el Jedi Fallen Order, sin ir más lejos, tiene muchísimo de Dark Souls, y el propio Katana Zero, que también salió hace 2 días, tiene mucho de Hotline Miami, ¿no? Entonces creo que son Hotline Miami y Dark Souls son dos juegos muy plantilla y que han arrastrado muchas de las producciones que hemos visto esta década. Y ojalá Galaxy 2 hubiera sido más plantilla para más juegos también.
Joder, Adrián, qué bien hablas hoy, tío. Es que estoy empapada. Mirándote. Iba a decir empanada, pero es que también estoy empanada. Estoy flipando, mirando un punto de la pared, diciendo, joder, qué bien está hablando hoy, por favor.
Siempre habla muy bien. Es el doctor.
Claro, si no me echan.
No. Hoy habla especialmente bien.
Oye, es que está motivado. ¿Verdad, Adrián?
A tope. Aunque ha muerto Metal Gear, tío. Es que me estoy deprimiendo, ya, ¿eh? Estoy deprimiendo fuertísimo, tío.
No. Es que es una década de mierda, en realidad.
Ya, es que...
Pero estoy contigo.
Y todo parece Stranding, si lo piensas.
Ya, es verdad. Dark Souls. A ver, solo por la cantidad de juegos que lo han imitado, ¿vale? O sea, yo creo, si hiciésemos una lista... A ver, no lo sé, ¿vale? A ciencia cierta, pero yo creo que los mundos abiertos pochos, así en general, y los juegos como Dark Souls creo que serían el prototipo más utilizado de la década.
De hecho, Alex...
¿Estás conmigo o no? Yo creo que
Alex,
sí, ¿no?
¿Tú qué crees? Que a lo largo de toda la historia del videojuego, de toda la historia, yo ya empiezo a dudar si se ha imitado más a Mario o más a Dark Souls, tío.
De toda a Mario, pero tampoco andará muy lejos, ¿eh?
Es verdad, porque hemos tenido décadas muy de imitar a Dark Souls.
A ver, porque Mario, claro, llega desde los 80 prácticamente por ¿sabes? O sea, pero por ahí andará. Y lo que te queda, porque mira, incluso el Fallen Order es evidentemente está influenciado por Dark Souls y yo creo que seguirán saliendo, ¿no? No sé.
Lo que sí que igual ha pasado entre Mario y Dark Souls es que las plantillas, o sea, los juegos que han usado de plantilla a Mario han encontrado más su propio discurso y los que han intentado usar a Dark Souls de plantilla lo han hecho peor siempre. Es decir, Dark Souls ha creado un nuevo género, pero el siguiente paso o el juego que se sienta distinto pese a salir de allí, yo creo que todavía no lo hemos visto.
Es que a Dark Souls, tío, le hace falta un Brave, que sí que tuvo Mario.
Pues sí.
Y, vale, Rebeca, ¿tú tienes así alguno que se te venga a la cabeza que haya sido influyente, que no esté en tu lista?
Bueno, hablando precisamente de los mundos abiertos, no sé si os acordáis que aquí el señor el Rubius, que es de esta época, uno de los...
Las flechipollas, me vas a hablar, ¿verdad?
Las flechipollas empezaron con el Skyrim, tío. Claro, efectivamente.
Mira cómo estamos conectados, Rebeca. No sabía que lo ibas a decir, pero joder.
a fregar a las flechipollas y el pesado de este tío. Y luego, si estamos hablando de juegos influyentes y sin hacer spoiler de ninguna lista, por mucha basura que sea, no podemos olvidar el Candy Crush. ¿Cuánta gente estuvo viciadísima el puto Candy Crush de móviles? ¿Qué, cuál fue el papel del Candy Crush a la hora de abrir completamente las fronteras para todas esas personas que creían que jugar era solamente de frikis y que necesitabas una consola, invertir un montón de dinero, y de golpe veían que estaban enganchadas 4 horas al día jugando al Candy Crush?
Y se sigue jugando, Rebe. Yo en transporte público y tal, es el juego que más veo, o similares, sin duda.
¡Qué puta locura! Decíais que esta es la década en la que murió el Metal Gear, pero...
No, basta ya, vamos a prohibirlos allá, me estoy poniendo malo.
Yo no espero que haya ningún Final Fantasy bueno que no sea el remake del Final Fantasy VII para la década que viene. No sé si pensáis como yo, pero creo que Final Fantasy también ha muerto esta década.
Dices,
y me hace llorar. Vivo.
Espera, pero calla. Adrián, yo lo siento, pero Dark Souls también ha muerto esta década.
No, amor, que será un Dark Souls 4, te lo vamos.
Ha nacido y ha muerto.
Te lo firmo, tío, además.
Que no, si ahora Miyazaki bueno. hace mundos abiertos. Ha cogido, ha dicho, mira, a ver, todos se copian de mí, pues voy a hacer un mundo abierto pocho.
De Dark Souls. Pero claro. Mira, si Miyazaki seguía siendo desarrollador, te lo compraba. Pero ahora Miyazaki es el presi y Miyazaki tiene que hacer billets para pagar nóminas. Entonces, él va a decir, yo estoy con Elden Ring de puta madre, pero colegas, me hacéis los de Dark Souls 2, me hacéis un Dark Souls 4 así a pañete y tiramos para adelante. Bueno, hombre.
No sé yo, ¿eh? Yo diría que
bueno,
no.
Bueno, carajo.
Pero bueno, que nos desviamos. Pues,
volviendo a... Un segundo sí. que os corte. Volviendo a Skyrim, fijándome ahora que es de 2010, como habéis dicho por el chat, igual sí que es la muerte un poco de Bethesda esta década como buena creadora de
¡Buf! Que no te escucho.
Juegos de rol, ¿eh?
¡Ah!
Desde
¡joder!
Ahí, Fallout, mierda.
Esto. Pero yo tengo esperanzas, tío. Porque yo, para mí todo siempre es como el. O sea, estar en la parte superior del desfiladero, caer a la mierda y luego remontar. Yo tengo mucha esperanza en los nuevos Fallout y los nuevos Skyrim. Pero, bueno, los nuevos Elder Scrolls.
Pero a mí Fallout 4, por ejemplo, no me parece mal juego, ni mal juego de rol, ni nada de eso. De hecho, me parece que está ahí al nivel de Skyrim, ¿eh? A ver, no es lo mismo, pero.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, a mí Skyrim no me gustó. Pero es un buen juego. O sea, tú le ves las cosas, pero no me parece tanto como Oblivion. Y me pareció Fallout 4 también me gustó, pero no me pareció tanto como Fallout 3. Es decir, es como esa pegada extra, es como la matrícula de honor, ¿sabes? El llegar a recordarlo. Y creo que es eso, tío. A mí, yo estoy con Julián con lo que dice, y creo que se refiere a que Bethesda como que se ha acomodado, se ha acostumbrado, y tiene su propia plantilla y tira para adelante. Pero creo, sinceramente, que en esta nueva década, aparte de Bethesda, le hace falta un empujón bueno. Creo que los nuevos Fallout y los nuevos Skyrim van a ser fuertes. Y aparte que Bethesda, que, joder, es lista, es de copiar y es de hacer las cosas, yo hasta espero que sea bastante brief.
Yo, de hecho...
Yo también tengo esperanza en Bethesda, la verdad.
Sí, ¿por qué no? No, no sé. Yo, de hecho, con los mundos abiertos, fijaos, yo no diría que en esta década juegos como Breath of the Wild o incluso Death Stranding, hablando de mundos abiertos, ¿vale?, hayan sido influyentes, pero creo que lo van a ser para la siguiente, ¿sabéis? Todo el rollo de estos mundos abiertos, yo creo que lo van a ser, ¿vale? Y me gusta, porque es otro rollo, después de haber tenido precisamente una década muy pocha de mundos abiertos y tal, que aún así hemos tenido muy buenos ejemplos, y de hecho los vamos a hablar después, pues que estos juegos que cambian un poco la forma de entender, de ver o de plantar al personaje y la forma de interactuar en un mundo abierto, pues que también influyan, ¿no? Molaría ver una Bethesda en un mundo abierto influenciada por Breath of the Wild, por Death Stranding y por estos juegos. A mí me fliparía, vamos. Igual que considero que Elden Ring también va a estar influenciado y va a influenciar. O sea que, no sé. Tengo esperanza en el mundo abierto, de la década que viene, más que en la que hemos cerrado. Y nada, si queréis, tiramos ya por nuestros juegos. ¿O nos ha quedado algo así por decir? A ver, haced memoria así rápido. O un rápido pensamiento. Nada, que se nos haya escapado.
A ver, si queréis comentamos compañías, pero ya esto sí que es un poco más...
Algo así que sea, que tenga que ser... No, porque vamos a hablar ahora de juegos, yo creo que... Bueno, si se nos ocurre algo, lo comentamos, ¿vale?
Tira.
Seguramente se nos haya olvidado algo, pero bueno, ahí estarán nuestros amigos para recordárnoslo. Y bueno, siempre se puede hacer una segunda parte, o comentarlo, o charlarlo en otro podcast, o lo que sea. No os preocupéis. Vale, pues vamos a tirar ya por nuestros tres juegos favoritos de la década. Que a ver, ya os digo, no es que sean nuestros tres más favoritos de estos 10 años, sino yo creo que los que nos han venido a la cabeza a todos también sin copiarnos, ¿no? Que sean tres distintos de cada uno, y que nos den para charlar, ¿no? Tenedlo en cuenta también. Si queréis lo hacemos un poco como los GOTY, que uno diga uno, o sea, vamos diciendo uno cada uno hasta que completemos los tres, ¿vale? Y metemos ahí a Rafa por el medio cuando surja y tiramos así. Así que, pues mira, seguimos si queréis el orden que se ha establecido hoy. Julián, si quieres empezamos contigo, tiramos contigo. Para ti, comenzamos, ¿cuál ha sido uno de tus tres videojuegos favoritos de esta década?
Pues mira, yo a la hora de hacer la lista he seguido un poco un criterio que es juegos que creo que van a influir en la siguiente década, por lo que sea, por ser innovadores y en los que cueste un poco encontrar un precedente. Y en ese sentido, uno de ellos es The Last Guardian, que para mí es el juego que pegó el salto definitivo a la hora de reflejar una inteligencia artificial en un videojuego a niveles creíbles. Es decir, que realmente la simulación te engañe, así de simple, y te haga creer que estás delante de un ser vivo o de un algo que es capaz de sentir, interactuar contigo, tener emociones o simularlas de una manera tan creíble y tan evidente que, joder, que te llega, ¿no? Y es un juego que va aparte de eso, ¿no? De establecer conexiones emocionales, de empatizar. Y al final lo estás haciendo con un montón de píxeles, ¿no? Y creo que es un camino que se explorará mucho en esta nueva década, porque sí que creo que vamos a pegar el salto gordo ya de las inteligencias artificiales. Vamos a dejar de tener robots cutres y androides a los que se les ve mucho el plasticote. Y sin duda en ese sentido creo que es un juego magnífico. Aparte de eso, también porque es un juego de autor que ha conseguido estar impulsado por una gran compañía detrás, es un juego arriesgado, es un juego que sabemos que no ha vendido mucho, porque no está en los tops de ventas de PlayStation ni de Fly, y aún así es un juego que ha salido adelante, que es un juego que vende marca, que a Sony, aunque no le haya ofrecido muchas ventas, sí que le permite tener pues un catálogo variado y poder decir, mira, no solo voy a ofrecer juegos que vendan mucho, sino también experiencias distintas, ¿no? Y en ese sentido creo que es un valor a tener en cuenta porque estos juegos son necesarios y como comentábamos con Death Stranding, es necesario también que tengan una inyección de capital que les permita ser lo que quieren ser, ¿no? Y este es un juego que de hecho empezó su desarrollo para PlayStation 3, es decir, casi podríamos decir que viene de la anterior década, pero por cuestiones técnicas de tan tocho era que no fue
una década de casi de desarrollo, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí, bueno, el meme de Last Guardian y de Final Fantasy VII iban de la mano.
Revivirá,
¿no?
Sí.
Exacto. Pues ese es mi uno.
Joder, Julián, pues yo te diré que The Last Guardian no he podido con él, tío. Lo dejé ni a la mitad. Llegué yo, tío.
Y no sé por qué. ¿A ti por qué te pasó, Adrián? A mí es que, mira que estoy de acuerdo contigo, Julián, el tema de la inteligencia artificial, el tema del bichote ahí andando. Además, creo que si te gustan los animales de una manera inconsciente o consciente, vas a establecer vínculos, ¿no?, con el bichejo. A mí me encantan los animales, pero no pude con el juego en sí, no con el bicho, ¿sabes?, sino con el juego. Lo dejé ahí a medias y no me ha vuelto a interesar como para seguir. Y no he sido el único, es verdad.
Sí que es cierto que de todos los de Fumito Ueda es el juego más imperfecto. Tiene problemas, ¿sí?, en control jodidos y tienes que entender un poco también hasta qué punto los problemas de la IA son voluntarios o son fallos de diseño que te sacan de tus casillas. Pero sí, entiendo que hay mucha gente que no se lo ha terminado y, joder, es completamente comprensible. Pero si conectas con él, ¡ay!
Quizás es eso, ¿no? Que es un juego como full conectar con él, porque yo no sentí ese vínculo, ese pa' qué tirar del pollo este pa'lante, ¿sabes? Y me da un poco igual.
Que, por cierto, no se ha visto después nada así parecido, ¿no? Ahora que yo recuerde. De que vayas con un bicho y tal, y que es muy recurrente en el cine, por ejemplo, ¿no? Echar mano a un animal, a un perro, lo que sea. En videojuegos no lo he visto mucho más que en este, ¿no?
Bueno, había un precedente que era Papo y yo, no sé si os suena.
Sí, pero bueno.
Es que tuvo también una recua buenos de copias, ¿eh? El de las Guardian, tío.
Sí. Mientras salía.
Había uno de un juego feísimo, tío. Oh, Dios, qué horrendo era ese juego. No busquéis el nombre.
Uno de Bandai Namco, que creo que lo jugué yo hace un mogollón de tiempo, tío.
Sí, creo que era exclusivo de Play. Oh, qué horrendo era. Luego salió para PC.
Pero eso estuvo guay, porque hubo un momento buenísimo, tío, de ¡buah, que se retrasa! ¡Saca 7 igual, que lo vendemos nosotros ahora! Terrible.
Julián, ¿tú crees que el Fumito saca juego esta década o hay que esperar a la siguiente?
Esperemos que sí, joder. Es uno de esos nombres que... Parece que dejamos de hablar de ellos durante muchos años hasta que saca algo nuevo, pero joder, cuando llega, a mí me alegra el día, la verdad. Ojalá que saque algo.
Lo que pasa es que si saca algo, creo que tengo entendido que va a seguir por la idea de las IAs, ¿no?
Sí, ya lo dijo en una entrevista en un medio japonés, no recuerdo cuál, que iba a seguir explorando eso. Y de hecho es algo bastante fortuito, porque The Last Guardian es casi un error. O sea, modificó lo que él tenía pensado hacer en su siguiente videojuego, porque a la gente le gustó mucho cómo conectábamos con el caballo en Shadow of the Colossus. Con lo cual, guay. Me gusta que escuche a la gente.
Vale, pues Rebeca, ¿cuál es el primero de tu lista?
Venga, voy a coger el menos mainstream de todos como primero de mi lista. Y es Beat Saber. Entonces, si estábamos pensando en los videojuegos más importantes de la década, por mucho de que las VR todavía no estén del todo bien desarrolladas, que haya gente que se marea, que haya gente que se encuentra algo incómodo utilizándolas, para mí nada de esto ocurrió con el Beat Saber. Si no lo conocéis, es un juego de PlayStation VR, también lo tenéis para PC, en el que la única premisa que tienes es que tienes una espada láser en cada mano y tienes que ir cortando cubos en la dirección en la que aparece la pantalla al ritmo de una música. Yo, que he sido una auténtica friki de los juegos musicales, el Elite Beat Agents me lo pasé varias veces, todo lo que sale de seguir el ritmo de la música, encontré en el Beat Saber exactamente este título que me devuelve al momento de mi niñez en el que me emocionaba jugando. Entonces, para mí es automático. Tengo un mal día, me siento demasiado, estresada, angustiada, me duele un poco el cuerpo, llevo mucho tiempo sin moverme. Me pongo un par de canciones del Beat Saber e inmediatamente se me dibuja una sonrisa en la cara. Creo que es un juego magnífico, está muy, 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 muy bien planteado. Tiene unas mecánicas súper sencillas. Y de momento no ha pasado que se lo haya puesto en ninguna persona que haya pasado por mi casa y no se enamoren por completo. De hecho, hace muy poquito vino un amigo a cenar, precisamente probó el Beat Saber y acabó comprándose las VR solamente para poder jugar al Beat Saber. Para mí, honestamente, es una experiencia que lleva todo lo que es el mundo de los juegos, que a veces puede estar un poquito apagado de sí mismo, que a veces parece que son un pelín grandilocuentes o pretenciosos, a la mínima extensión, que es simplemente el disfrute personal. Y es simplemente maravilloso. Completamente maravilloso. Para mí es, sin lugar a dudas, el mejor juego de VR que ha salido en esta década. Y, de hecho, espero que en la próxima década todo este sector y toda esta parte de juegos de VR mejoren muchísimo y aprendan de Beat Saber a poder crear juegos en los que tú estás estático en un sitio, limitando las posibilidades de que el jugador se pueda marear y tengas esa sensación de estar sudando y estar divirtiéndote a lo Ready Player One. Cada minuto que pasa. Para mí es un juego espectacular. Yo no me arrepiento nada de tenerlo en esta lista.
Sí, yo suscribo todo lo que dices tú, porque bueno, aparte ya sabes que formo parte de tu club de los juegos musicales, con lo cual ya empezamos bien. Y es lo que dices, es el juego que le pones a los colegas cuando llegan a casa, ¿no? La gente que no ha probado la VR, pues le pones el Beat Saber sin duda, porque sabes que se lo va a pasar bien. Y también tengo mucha gente que está pendiente de ahorrarse y esperar una rebajita para pillársela solo por el Beat Saber, ¿no? Además me mola porque es un juego que aprovecha las limitaciones de la VR a nivel de movimiento, porque todavía no se ha diseñado un sistema en el que seamos capaces de movernos por un entorno tridimensional de manera natural sin tener que adaptar, pues yo qué sé, pues una sala enorme para moverte. Y esas limitaciones las transforma en algo positivo y en algo que forma parte de su propuesta, que es quedarte quieto, utilizar dos sables y ponerte a cortar cosas. Y en ese sentido es magnífico. Y se habla poco de él, pero es que, joder, está siendo un exitazo. Si no, no lo hubiera comprado Facebook. O sea, que algo estará haciendo bien y tiene pinta de que es un juego que va para largo y que nos va a dar muchas alegrías. Ya te digo, yo, de hecho, ahora mismo que hemos estado hablando de navidades y de comilonas, yo es el juego que me pongo en casa cuando no puedo ir al gimnasio, porque me pego una hora y media allí jugando a niveles altos y te juro que acabas sudando, ¿eh? Es magnífico.
Que fíjate, no hemos hablado de las VR, que también han sido uno de los inventos, una de las tecnologías que ha llegado al mundo de los videojuegos en esta década. Y mira, aprovecho y os pregunto, sobre todo a vosotros que sois los que habéis disfrutado más de ellas, y incluso con Beat Saber, ¿no? Incluyéndolo Rebeca en su lista, ¿cómo lo veis de cara a la década que viene? ¿Se va a volver a insistir? ¿Creéis que no? Teníamos datos de VR, ¿no? Y aunque ha vendido unos cuantos millones de unidades precisamente, hablo de las de Sony, son muy pocas, ¿no? En relación a las consolas que hay. Es decir, todavía no es un producto que interese masivamente. ¿Cómo creéis que se va a tomar la VR en la próxima generación y en la próxima década?
Pues es un poco el discurso que ya venimos diciendo estos últimos años, ¿no? Que es una tecnología que todavía es muy cara, que precisamente por eso cuesta llegar al público objetivo y al público masivo. Pero es una tecnología que sin duda tiene un lugar y que va a funcionar. Y es la muestra es precisamente eso, ¿no? Que tanto Rebeca como yo, cuando le enseñamos el Beat Saber a gente que no ha probado las gafas, se flipan. Con lo cual, pues lo que falta es eso, es dejar que pasen los años, que la tecnología se abarate y a partir de allí experiencias que exploren esta nueva manera de hacer funcionar los videojuegos, sin duda las habrá. Lo que no va a ser es esa tecnología que parecía que venía a comerse el videojuego tradicional y lo iba a relegar a un segundo puesto. Para nada, va a ser algo complementario y hasta podríamos llegar a hablar de secundario, pero seguro que va a estar allí.
Yo creo que lo que le hace falta un poquito a las VR es alguna empresa seria que apueste por desarrollar algo que sea realmente interesante para las VR, algo que pegue completamente el petardazo. Beat Saber no es suficiente como para remontar estos millones de ventas que estabas comentando, Alex, pero para mí, yo he de confesar que la experiencia de VR es una experiencia muy, muy completa y muy positiva. Yo soy de estas personas que, por suerte, no se marean utilizándolas. He jugado a prácticamente casi todo lo que ofrece las VR, muchas auténtica basura. Otras cosas pues son interesantes. Y la verdad es que a mí me gustaría no que se convirtiera como en un complemento, sino como que se convirtiese en otra plataforma, otra forma diferente de jugar, pero que sea tan, al menos, que apunte tener tanta riqueza como podrían ser las plataformas actuales. A mí eso es lo que me gustaría, lo que me encantaría, porque los juegos con VR yo te digo que los disfruto muchísimo, pero muchísimo.
¿Y crees que eso se podrá lograr la década que viene, esta década?
Sí, por supuesto que sí, tengo esperanza, claro que sí.
Vale, pues Adrián, te toca. ¿Cuál va a ser tu primer juego elegido de tus favoritos de la década?
Pues mira, en una década en la que el JRPG se fue al carajo y resucitó un poquito, yo quiero hacer mención a un título que no es japonés, pero que sí que es rol RPG occidental en este caso, y que además sirvió también de base para muchas de las cosas que se hizo luego con el JRPG. Y hablo del que creo que es el mejor juego de rol que se ha hecho esta década, y es Mass Effect 2. Para mí es un título que me gustó un montón. De hecho, hace mucho ya que no juego a un mismo videojuego varias veces. Y con Mass Effect 2 me lo hice varias veces, creo que no dos, creo que me lo hice incluso tres. Y la verdad es que me gustó muchísimo, tío. No me gustó tanto el 3 y el primero, pero el 2 consiguió unir un muy buen ritmo de acción, una mejora en la forma de manejar los menús y de gestionarte a ti mismo, una comandante Shepard que mola mucho más que su versión masculina, no sé muy bien por qué, pero cuando lo jugué con ella era todo más badass y más mejor. Unos buenos personajes con los que vas reclutándolos poco a poco, uno a uno, y que juntos os encamináis hacia una destrucción casi segura. Y la verdad es que es un juego de rol que creo que equilibró muy, 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 muy bien lo que es el leveleo, el conocer amigos, con la propia acción, con la construcción de un mundo y con las propias situaciones que había en combate. Y me gustó un montón. Me parece un equilibrio de cosas que quieres contar y de cosas que le das al jugador para que juegue, que deberíamos incluso recuperar para la espero recuperación del JRPG. Decía Rebeca que Final Fantasy había muerto esta década. Entiendo por qué lo dice, porque Final Fantasy XV, de nuevo, aunque a mí me gustó, sí que es cierto que tiene más problemas que la hostia. Y creo que coger lo que Final Fantasy XV hizo y echar un vistazo a cómo Mass Effect 2 recluta amigos, plantea situaciones de ataque, sabe combinar bien los diálogos con la jugabilidad y cómo elige a la gente con la que te encuentras, sería muy bueno. Y Mass Effect 2 luego hizo, se nota que funcionó bien, porque luego creo recordar, porque lo tengo ya bastante olvidado, que cuando el desastre de Final Fantasy XIII empezó a remontar, sobre todo con Lightning Returns, el juego propio Lightning Returns se fijó también bastante en Mass Effect 2 y empezó como la cosa a funcionar bien. Entonces yo Mass Effect 2, tío, lo quiero reivindicar. Es una de esas series que me da pena que se haya malogrado y que espero de verdad que resucite en la forma en la que este juego lo hizo.
A mí, yo estoy contigo completamente. Además que yo creo, si mi memoria no me falla, que fue el primer juego de este estilo en el que a mí me gustaba más, y creo que nos ha pasado a todos, ¿no?, el terminar una misión y volver a darte una vuelta por la nave, ¿no?, para hablar con todos y cada uno de los personajes, a ver qué te contaban, a ver qué podías hacer con ellos. Te interesaba más esa parte de relación personal, familiar casi incluso, que la historia más allá, ¿no? Es una pena, eso sí, que el tercero para mí se diluyera un poco, aunque también me gusta, pero se diluyera. Y luego también una Andrómeda, que no, para mi gusto no está a la altura. Sé que hay gente a la que le ha gustado, pero para mí no le llega ni a la suela a ninguno de los otros tres, ¿no?
Pero es lo que te decía, tío. Son como estos juegos que te pueden gustar más o menos, ¿no? Andrómeda te puedes pasar bien, no pasa nada, es divertido y tal. Pero Mass Effect 2 yo creo que sí que consiguió ese puñetazo del que hablaba, tío. Sí que consiguió trascender, funcionar bien. Y creo que ahora te lo sacan ahora mismo tal cual el juego en HD, en estupendo, no sé qué, cuatro cambios y te lo comes encantado, te lo devoras.
Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para mí es uno de esos juegos que sí que han servido de inspiración en otros, porque sin este yo creo que no tendríamos el campamento de Red Dead Redemption 2. Y The Outer Wilds, por ejemplo, está súper influenciado. The Outer Worlds, perdón. Por él, es básicamente lo mismo, pero con la plantilla de Fallout, ¿no? Con lo cual, súper a tope con él. Yo recuerdo que me vine muy arriba con su historia y el 3 me lo fumé del tirón precisamente porque quería más Mass Effect 2, ¿no? Y nunca llegas a tenerlo. O sea, que el 2 es sin duda el mejor de todos.
De hecho, fijaos, Dragon Age Inquisition, que fue posterior, es mejor juego para mi gusto, pero tampoco te da esas sensaciones. Es que es uno de esos juegos especiales. Sin duda, Mass Effect 2.
Es que además está en eso que decías tú, Alex, que creo que es la clave, ¿no? Que al final muchas veces, es una cosa que también dijimos mucho en el MG Podcast, que los videojuegos muchas veces quieren darte la aventura épica de salvar América y salvar el puto planeta, ¿no? Pero tú al final, tío, lo que quieres siempre es sentarte en el campamento, reunirte en el santuario del lance de fuego y charlar con gente con la que te vas encontrando en el viaje. Al final quieres hacer amigos en el viaje y cuando, si te das cuenta, los juegos que consiguen dártelo, joder, están aquí, están en los juegos de la década. Y porque te acuerdas de ellos, te acuerdas de los personajes, te acuerdas de Jack y te acuerdas de toda la tropa de Shepard, tío.
Es que un videojuego bien escrito, cuidado, ¿eh? Creo que lo reivindicamos poco y hay muchos muy bien escritos. Más allá de lo que son las mecánicas y tal.
Sí, sí.
Yo creo que de los juegos que más he disfrutado de la década también en general, precisamente y casualmente son los que están bien escritos, ya no son los igual los que mejores mecánicas ofrecen, los que mejores videojuegos como tal son, sino que están bien escritos, que están bien los diálogos, los personajes. Hay mucho artista y muy bueno, en el mundo de los videojuegos, y mejores incluso que de otras vertientes, ya digo. Pero guay. Pues mira, yo me voy a quedar el primero, ya que lo he mencionado un poco antes. Y así dejo los otros dos un poco más en sorpresa. Yo voy a decir, aunque quizás os sorprenda, Pokémon GO. Que, a ver, si tuviese que deciros los tres videojuegos favoritos de la década, pues igual no los metía, ¿no? Pero precisamente me ha venido a la mente como buen ejemplo de lo que la década ha sido capaz de dar, como buen ejemplo de lo que comentaba antes de la explosión del free-to-play. Incluso de la plataforma móvil, ¿no? Como medio con el que jugar y con el que masificar beneficios por parte de las empresas y juntar cuantos más jugadores mejor, porque claro, es complicado. Yo entiendo que los videojuegos son complicados de enseñar, de mostrar o de hacer que la gente, el público en general, conecte con ellos, porque implica un esfuerzo. Quiero decir, tú cuando vas a ver una serie o una película, un cine, o vas a leer un libro, es mucho más accesible que tener que comprarte una consola o un ordenador o un juego caro. Es decir, es bastante menos accesible, ¿no? Y creo que también van por ahí los tiros. Sin embargo, un móvil lo tiene todo el mundo y todo el mundo juega a los móviles, o casi todo el mundo, ¿no? Sean estos juegos más o menos, con menos trabajo, ¿no? Y Pokémon GO ha sido, y fue único en su especie, ¿no?, un videojuego para móviles gratuito que te hace salir a la calle, porque si no, no puedes jugar, básicamente, ¿no? Y directamente. Un juego que traslada a su manera la experiencia de Pokémon clásica, la experiencia de capturar bichos, de entrenarlos, de combatir con ellos, pero a la calle, ¿no? La experiencia de eclosionar huevos, pero en vez de dando vueltas con la bici con el joystick, andando 10 kilómetros, ¿no? O 5 o 2 o los que sean. Y a mí me encanta. Y me encanta precisamente que que influya, ¿no?, en los jóvenes, incluso en los mayores, para que hagan ejercicio. Tengo constancia y de primera mano de que hay psicólogos, médicos, doctores, no el MOU, pero otros, que han recomendado a gente de todas las edades, ¿eh?, que juegue a Pokémon GO por su bien personal o de salud. Y eso es mucho que decir de un videojuego, ¿eh? Más allá de que pueda gustar o no, creo que dice mucho. Y ha funcionado. Y yo ya juego menos, ¿no? Y también voy un poco por rachas y tal. Y no es el estilo de juego, quiero decir, a mí no me gusta estar 8 horas en la calle, ¿no?, jugando a Pokémon GO, la verdad. Haría otras cosas antes, pero hay gente que lo hace y valoro mucho, ¿no?, esos momentos en los que he salido, en los que he ido al retiro, por ejemplo, y ves que en días de la comunidad, ¿no?, o en eventos de estos especiales, el 80% de la gente en el retiro de Madrid está jugando a Pokémon GO, ¿no? Es una cosa alucinante, es increíble, es una experiencia que yo no había visto jamás y que seguramente, bueno, no lo sé, pero probablemente no lo vuelva a ver nunca, ¿no? Y gente de todas las edades, madres, familias, abuelos, jugando, ¿no?, y haciendo incursiones y tal. A mí me parece una locura y precisamente por eso lo quería meter, porque yo no he vivido una cosa igual en los videojuegos y reúne muy bien todos esos elementos de la nueva década, las nuevas tecnologías y aprovechar las posibilidades, ¿no? Con un juego sano, interesante, divertido y que sigue vivo y que genera mucho dinero, todo en uno, ¿no? No sé, yo creo que es destacable y yo me quedo con él.
Sí, a mí me parece que ha sido un evento, ¿no? Cuando oyes que un juego sale en las noticias es porque algo está pasando, ¿no? Y joder, cuando ves que hay gente que nunca ha tocado un videojuego y se está enganchando a él, y cuando ves la imagen del abuelo en las bicis con 5 móviles en el manillar, yo creo que pasará
la historia. Lo he visto, a ese no, pero he visto a gente con 2-3 móviles en la mano, flipas.
Sí, y todavía este año, sacando al perro, te pasas por un parque y ves incursiones, o sea, ves gente yendo en grupo, haciendo quedadas, todavía jugando a Pokémon GO.
A mí me parece alucinante. Me gusta, ya os digo. Vale, pues hemos dado la primera vuelta. Vamos a dar la segunda, si queréis, y escuchamos después a Rafa. Así que, Julián, te toca. Vas tú con el segundo. ¿Cuál nos puedes decir?
Pues mira, así que voy a tirar un poco más de fórmula y voy a ir a por un juego que creo que sí que ha afectado a un nivel más masivo a la industria y que a mí personalmente da la casualidad de que aparte me ha gustado mucho, ¿no? Que es Overwatch, que es el juego que considero que ha tomado de la manera más inteligente o el que ha sido el primero en hacerlo, la fórmula de WoW y de LoL, y la ha adaptado a un género completamente distinto y ha introducido con mucha cabeza pues todo el tema del juego en crecimiento, de las temporadas, de estar allí por lo cosmético y pagar por ello sin que pagar signifique ser mejor, y que hay un trabajo detrás pues muy contundente y que además da la casualidad de que ha sido un juego, pese a lo mal que lo ha hecho Blizzard en 2019, que ha ofrecido un discurso de inclusión que veníamos necesitando y que, joder, se agradece. Overwatch es un juego que me ha permitido reencontrarme con el first person shooter, no volví a él bien desde los Counter, me refiero al shooter competitivo online, y es un juego que se centra incluso más en crear comunidad que en ser muy fino a nivel mecánico. Creo que de hecho cuanto más se ha ido empleando el plantel, y eso es algo que dice la propia comunidad, más desequilibrante se ha ido volviendo, más se ha comentado el tema de las muchísimas barreras de energía que hay. Pero joder, creo que sin su manera de concebir los ciclos anuales no hubiéramos tenido Fortnite, porque salió un año después el Battle Royale como tal, y estoy segurísimo de que tomó referencias de Overwatch. Y Apex ha seguido el mismo estilo y muchísimos juegos que hemos visto y veremos en la siguiente temporada creo que le deben un parte de su formato a lo que hizo Overwatch en su momento, y si ahora sale un Overwatch 2 es precisamente para recuperar esa porción del pastel que quizás le hayan quitado, ¿no? A mí es un juego que me ha dado muchas alegrías, es un juego colorido, es un juego que cuando pienso en él pues me saca una sonrisa, porque es muy honesto en lo que ofrece, y ofrece un formato que ha venido para quedarse, con lo cual por eso lo meto ahí.
Yo lo recuerdo también como un acontecimiento, la verdad. Además, también ha sido una década muy competitiva, ¿no? Muy de juegos multijugador, competitivos, y el plantear así un Hero Shooter, aunque no era el primero que lo hacía, eso es verdad, pero yo creo que ha sido el mejor en hacerlo. Fue un acontecimiento. Yo le perdí el hilo, es verdad, ¿no? Y lo que suele pasar con estos juegos, ¿no? Pierdes el hilo y ya, pues no me apetece regresar, ¿no? Y tener que volver a aprender y a comprender lo nuevo y demás. Pero sí que hay mucha gente que lo ha jugado, lo sigue jugando desde el lanzamiento y está encantado, ¿no? Como puede ser de tu caso, Julián. Y
no, estoy como tú, también lo dejé.
También lo dejaste, ¿no?
Hace cosa de un añito, tardé un poco más, pero lo dejé. Pero ves, por ejemplo, el 2 está en el horizonte y seguramente lo cate.
Claro.
Perdona, Julián, una pregunta, así para meterme. Más o menos, ¿cuándo lo dejaste? ¿Cuándo salió Toon Fist?
Sí, por allí, ¿no? Es como que la repetición ahí se empezó a hacer un poco más evidente, ¿no? Como que no ofrecía...
Carajo, es que...
Dime.
Sí, cuanto más le pregunto a la gente, todo el mundo dejamos Overwatch. Todos los que estábamos súper flipados con Overwatch, dejamos de jugarlo más o menos después de que saliese Doomfist.
Sí,
más
igual.
O menos fue el lanzamiento de Doomfist y chao.
Sí, sí, yo también, ¿eh? Porque yo me acuerdo de probarlo.
Yo también, de hecho. A mí me rayaba, tío, porque era un personaje muy tocacojones. Te cortaba un montón las estrategias. Estabas jugando tranquilamente guay y de repente apareció un tío tocando los huevos por la cabeza y tú, venga, hombre, Doomfist, vete de paseo. Y ahí me cortó el flow totalmente. Me desequilibró mucho la forma de que tenía de entender Overwatch.
Sí, luego a partir de ahí ya volví más que nada para probar los nuevos personajes, ¿no? Recuerdo volver con Orisa y volver a desengancharme. Y llegó un punto ya en el que ya no volví, que creo que fue con la heroína del revólver. A partir de ahí ya lo dejé. No sé si tiene que ver más con ese héroe o con que ya empezaron a salir juegos que le comieron el terreno, pero sí, el efecto Doomfist, el Doomfist Gate.
¿Piensas, Julián, que Overwatch 2 va a recuperar el tono? Porque es verdad que el éxito de Overwatch se ha diluido bastante, ¿no?
Pues yo creo que también tengo interés en saber qué piensan los demás, pero yo creo que esta vez se va a apoyar más en la narrativa y en el lore que se ha ido creando a nivel de comunidad en todo el fanfiction, y precisamente eso es un reflejo de que tengamos un modo historia y que vaya a ser un modo historia expansivo. El multijugador será más o menos el mismo, y lo que van a intentar hacer es apoyar su franquicia en una historia que está pidiendo a gritos pues que lancen una peli o que lancen episodios de personajes concretos, y ahí creo que sí que tiene un formato en el que puede ser único, pero el tema del competitivo multijugador de otros juegos creo que ahí ya no lo va a recuperar.
Y hago una pregunta y ahora ya pasamos al siguiente, porque a mí me pasó con este juego, ¿vale? En concreto, sé que pasa con otros, pero bueno, este fue con el que más me metí a fondo, ¿no? ¿No estáis esta década un poco cansados de tener que jugar con gente pesada? O sea, Overwatch, como no juegues con gente que conoces, y prácticamente todos los del grupo, digamos, para mí es una cosa infumable. O sea, no puedo con la gente, de verdad. Odio a la humanidad al extremo. Que gente que juega videojuegos y que habla por el micro.
Mutear en el chat es ya una nueva mecánica, ¿no?
Ah, que sí, es natural.
Sí, a mí me pasa. Las comunidades tóxicas tienen una mierda muy gorda que analizarse y reinventarse y joder, sí, desde luego. Pero bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, que le has dado al duty cosa mala.
Ah, sí, pero bueno, ese vas tú por tu cuenta y ya está, en realidad. Pero en este precisamente es que es muy cooperativo, ¿no? Tienes que cooperar, pero bueno. En fin. Pues Rebeca, no sé si tienes algo que añadir de Overwatch como experta.
Sí. yo no creo que Overwatch 2 vaya a ser bueno. Yo lo siento muchísimo.
Y ya está, y nada más.
Yo lanzo ahí una lanza. A ver, ¿por qué me da esa impresión? Me da esa impresión por la cantidad de despidos que ha tenido la empresa, sobre todo dentro de la sección de Overwatch, que se ha notado muchísimo, y sobre todo por el hecho de que, no sé si vosotros os acordáis, que cada lanzamiento de cada cinemática de Overwatch era auténticamente mágico. Todos ellos tenían algo que conectaba hasta un punto emocional en ti, que hablaba precisamente de sentimientos, de emociones, que intentaba conectar de forma humana. De hecho, Jeff Kaplan siempre ha dicho lo de que esto es un videojuego de héroes para poder devolver la esperanza a la gente de que cualquiera puede ser un héroe si trabaja para conseguirlo y si tiene valor y se enfrenta al mal. Pero de golpe, los últimos trailers han demostrado que lo único que quieren es, pues se han simplificado, lo han adulterado por completo, han reducido costes y han empezado a crear una diva estúpida que monta un mecha que da la sensación de que estás en mitad de una película cutre americana imitando a las japonesas. Y después, este trailer de Overwatch 2 ha sido tan increíblemente plano, tan basado únicamente en la acción y conecta tan poco a nivel emocional, que a mí me da la sensación de que esas personas que eran los genios, que realmente estaban imprimiéndole un carácter humano a los héroes, hacían que pudieses empatizar con ellos, hacías que te interesase su historia y que Tracer no fuese simplemente una DPS estúpida que se movía de un lado para otro y que D.Va no fuese simplemente una niñata que lleva un mecha gigante y dice ¡nerfea esto! Esas personas tan maravillosas que estaban haciendo que los personajes de Overwatch, porque al fin y al cabo es el juego, es el core del juego, sus héroes, que fuesen realmente algo en lo que tú te pudieses inspirar o que generases algún tipo de vínculo afectivo con ellos, ya no están en Blizzard. Y se nota por los últimos trailers, las últimas cinemáticas y los últimos mensajes y notas de prensa. Blizzard ya no es lo que era antes, al menos la división de Overwatch, y yo creo que Overwatch 2 ha sido su movimiento desesperado por intentar conseguir más pasta y más dinero, que parece que últimamente solo se reduce a esto, y no van a dar en el clavo. Esa es mi profecía. Mi ojo largo de Abercrombie.
Bien, veremos, Rebeca. Nos lo contarás tú mejor que nadie. No, bien, me parece bien. Pues mira, no te dejo todavía. Cuéntame, si quieres, ¿cuál es tu segundo juego de la lista?
Como no podía cagarme en Stadia esta vez, pues lo hago con Overwatch. A ver, mi segundo gran juego de la década no es ninguna sorpresa que sea The Witcher 3. ¿Y por qué The Witcher 3? Precisamente cuando he sido una de las principales detractoras de este juego. O sea, siempre hablo de lo bonito que es The Witcher 3 y de los enormes problemas que tiene el combate y de lo tedioso que llega a resultar estar jugando tantísimas horas y darte cuenta de que ya no hay desafío ni hay dificultad. The Witcher 3 precisamente lo que te está planteando es que está generando misiones secundarias que son tan, tan, tan increíbles y tan interesantes como, por ejemplo, la misión del varón, en el que ha acabado ganando premios de escritura, de guión. Me da miedo decir narrativa con Adrián en el podcast. Pero realmente The Witcher 3 tenía esa parte mágica en el que no solamente se trataba de un juego de rol en el que tú ibas realizando las típicas misiones de véteme a por tres hierbas y asesina a este señor que está dentro de esta torre, sino que todas estas misiones secundarias siempre tenían un pequeño revés, ¿vale? Entonces es muy habitual en el mundo de Sapkowski de los libros, y yo creo que CD Projekt intentaron imitarlo todo lo posible, el hecho de que no existe el bien ni el mal absoluto, sino que siempre es una escala de grises. Y se nota mucho en el juego cuando vas realizando misiones secundarias que personalmente las he encontrado mucho más interesantes que la principal, la cual me parece una chufa enorme, ya está, ya lo he dicho, que realmente haces una misión que parece completamente plana y básica, como matar a un espectro de la torre, y descubres que ese espectro es realmente la mujer asesinada de un hombre que le prometió que se casaría con ella y luego lo único que hizo fue robarla y matarla, ¿sabes? Es decir, continuamente te están poniendo en la encrucijada de que tengas que ser el juez del bien y del mal dentro del mundo de Witcher. Y no es nada fácil. No es nada fácil porque da igual el lado que escojas, siempre van a pasar cosas horribles y cosas dramáticas. Y yo creo que eso va muy bien con el personaje principal de The Witcher 3, con Geralt de Rivia, que se supone que es un poco ambiguo entre el bien y el mal, porque se supone que es medio humano, medio mutante. Los humanos no lo aceptan porque es un mutante, pero no quedan mutantes como él, de manera que no tiene ninguna comunidad. Entonces, nunca está en el lado del bien y del mal, nunca va a encontrar apoyos. Y precisamente por eso, yo creo que The Witcher 3 lo hace increíblemente bien, no solamente por las expansiones, que son fantásticas, la de Blood and Wine es maravillosa, por las múltiples referencias que hace el libro y por las misiones secundarias. Ojo, yo nunca he dicho que a mí The Witcher 3 sea una buena adaptación de la saga del brujo, y de nuevo todo el mundo me va a odiar por ello. Yo creo que es un juego de rol muy bonito, muy bien inspirado, con unos homenajes preciosos, pero ni de coña tiene el espíritu y la filosofía que tienen los libros de la saga del brujo, que a lo mejor sí que la tiene un poquito más la serie, quizás. No sé, yo elucubro, barranto y...
Yo lo estoy rejugando, Rebe, igual que mucha gente. De hecho, mucha gente lo está rejugando y jugando ahora más que cuando salió, por el tema de la serie y tal. Y a mí me gustó mucho, evidentemente. Y me encanta todo el tema, lo que dices, ¿no? La historia, los diálogos, la toma de decisiones, las misiones secundarias. Todo lo que es mirar a la pantalla casi sin tocar el mando, ¿vale? Pero es cuando tocas el mando cuando yo creo que es un desastre. Y lo he notado. Jugar a The Witcher 3 es... a ver, no es un castigo, pero es terrible. O sea, el tema del caballo, el tema del combate, que tampoco es tan dramático, pero podría estar mejor. Y simplemente cómo se mueve el personaje dentro del mundo, creo que está mal. Y lo escribí esta semana, que como CD Projekt haga algo similar con Cyberpunk 2077, yo creo que el público y la crítica también va a ser bastante menos permisiva, ¿eh?, con el juego, porque uf, y sobre todo si lo juegas en consola, que es mi caso, en PS4, el frame rate es dantesco, o sea, terrible, es una cosa horrible. Y me pasó ya una vez que quise recordar, porque claro, yo de Witcher 3 me lo pasé cuando salió, me lo gocé entero, supe perdonar estas cositas, porque es verdad que merece la pena el juego y la sigue mereciendo. Pero cuando das una segunda vuelta, ya te conoces la historia y ya tal, esto empieza a destacar más. Y ahora que lo estoy rejugando, lo mismo, ¿no? Se me hace muy pesado, ¿eh? Entonces, yo sí considero, Rebe, que quizás uno de los juegos tochos, guays de la década, pero yo no le metería entre mi lista alta por eso. Porque como videojuego en sí hay que jugar cogiendo el mando e interactuando y tal, me parece que tiene muchas carencias.
No le hagas caso, Rebeca, es alguien que ha puesto a Pokémon GO como uno de los mejores de la década.
Con motivos suficientes.
Bueno, y ahora que te tengo aquí en directo, dinos, Alex, ¿eres de Yennefer o de Triss? Spoiler alert, solo hay una respuesta correcta.
Las dos.
Pues nada, te quedarás a dos velas.
No sé, de Yennefer.
Muy bien.
Hay una respuesta más correcta que esa.
¿Era la correcta?
De Ciri, tío, ya está.
Joder, pero sería un poco feo, ¿no? Si eres Geralt.
Hombre, pero yo estoy hablando a nivel de...
Ah,
afectivo.
No, a nivel de... Bueno. A nivel de pederastia. Vale.
¿A qué nivel me preguntabas, Rebeca?
No, yo te estaba preguntando a nivel que creo que todos estábamos pensando.
Pero, Julián, ¿sí no es un poco una niña o...?
Bueno, pero es una...
pregunta. Julián, que no juzgo, que no juzgo, que cada uno...
No, pero estás ya mayor, ¿no? Aquí en...
Que no, voy por ahí, tío.
Está ya mayor.
No, sé. Pero Rebeca me lo preguntabas en ese plan, ¿no? Claro.
Sí, está claro. Lo bueno era por el jiji jaja. Era una respuesta que da bien, ¿sabes?
Pues no queda bien,
joder. Lo preguntaba en el sentido romance afectivo, joder.
Ah, pues si te soy sincero, para casarme con alguna de ellas, ninguna.
¿Con Vizimir?
¿Quién es esa?
El compañero brujo de
Geralt. Ah, pues mira, pues sí, para casarme mejor con él que con ellas.
Guapísimir, tío, es la primera vez que lo escucho pronunciado así.
Porque
de hecho, yo también estaba pensando, joder, mis conocimientos de la saga del brujo, cómo han empobrecido, quién era Vizimir. Ya ahí pasando por la lista de la logia de las hechiceras pensando, Vizimir. ¿Vizimir de dónde?
Te digo, igual lo he pronunciado mal, ¿eh? No me hagas mucho caso.
No, es gracioso.
Bueno, pues, Adrián, ¿cuál es tu siguiente juego de la lista?
Pues, Alex, nos estamos olvidando de algo, yo creo que trascendental, que ha sucedido esta década, que apareció en Japón el 17 de diciembre de 2011, que llegó a Europa el 22 de febrero de 2012 y se llama PS Vita. La PS Vita, amigos míos, ha alegrado los corazones de muchos jóvenes y adultos durante esta década. Y yo quiero en este programa hacerle un sentido homenaje a esa preciosa máquina que aún a día de hoy sigue encendida muy cerquita de las otras consolas que suelo encender más. PS Vita es un maquinote. PS Vita es un maquinón. A mí me encanta, no paro de reivindicarla porque me parece una portátil 10. Y quiero traeros un juego que a mí me gustó mucho en su momento. Es un juego pequeñito, chiquitito, que podéis jugarlo en Switch y creo que en móviles y en todas partes. Pero está guay. Porque es otro de esos géneros que tampoco nunca he acabado de destacar y que también me gusta reivindicar. Y hablo de Severed, un titulito súper chulo en el que está protagonizado por una niña a la que le cortan un brazo y tiene que recorrerse un mundo lleno de fantasía, un mundo surrealista, en busca de su familia, que también le han arrebatado de paso que le cortan el brazo. Qué bonita historia. Y es un juego mola porque es súper cortito. Y el género del que hablo, que quiero reivindicar, además del JRPG, son estos títulos clasicotes tipo Wizardry, en los que nos movemos en primera persona, casilla a casilla, por laberintos. Es un género que aunque tiene grandes exponentes, como el reciente Legend of Grimrock, que está muy guay, y juegos sobre todo más clasicotes antes, es como que, y muchísimos juegos también en PS Vita, japoneses, de mazmorreo, de los que seguro que Rebeca ha degustado varios. Ninguno ha conseguido ser sólido, ser pleno. Siempre fallaban un poco en el combate, en un grindeo excesivo, en no ser otra cosa más que un cajón en el que meter mogollón de fanservice de lolitas, de lolis. Sin embargo, Severed funciona muy bien porque consigue hacer algo que a mí que me gusta mucho de este tipo de formatos de juego. Y es que al jugar siempre en primera persona, al ir casilla a casilla, haciendo casi cla, cla, cla en el movimiento, y siendo tan importante cada cosa que vemos, Severed juega muy bien con la abstracción, con el que te plantean un mundo que tampoco nunca te lo acaban de explicar muy bien. Sin embargo, la presentación gráfica es muy potente, es muy ácida, contrasta mucho, y ahí ayuda mucho, y por eso lo digo en Vita, la potencia de la pantalla OLED de PS Vita, que hace que juegos como Hotline Miami o el propio Severed sea más bofetón en la cara todavía. Es un título que se acaba súper rápido, se acaba prontito, y termina y te deja pues como muy guay, porque te deja pensando en estos juegos como trampolín hacia tu propio interior, porque te hacen pensar en qué has jugado, qué era la niña, qué era la familia, qué era el mundo que has recorrido. Y me gusta por muchas cosas, porque es en Vita, con lo cual ya todos mis dieces. Me gusta porque es un juego cortito, con lo cual más dieces. Y también me gusta por ese tipo de narración abstracta, ser un juego corto, y sobre todo por apoyarse en este formato que todavía le queda tanto recorrido aún para construirse a día de hoy, como son estas aventuras en primera persona laberínticas, tan guapísimas. Así que, Severed, amigos, si tenéis por ahí la Vita, resucitadlo. Y si lo veis en Switch, dadle, porque os va a molar.
Eso te iba a preguntar, creo que están en Switch, ¿no?
All right.
Pues mira, Adrián, te tienes que ir como gran doctor. Entonces, si te parece, cerramos contigo ya, ¿vale? Dinos el tercero y así ya te vas libre de carga cuando te tengas que ir, si te parece. Y ya está, ¿no? ¿O te parece mal?
Bueno, parece bien. Así luego seguiré por aquí hasta que pueda.
Claro. Entonces, dinos ya el tuyo y así ya lo cerramos bien. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es tu tercera elección?
Pues mira, evidentemente, podría decir aquí cualquiera de los juegos de Dark Souls, pero como ya os he mencionado antes y como os he dado la chapa a tantos con estos juegos hasta el infinito, pues quiero terminar, ¿no?, este capítulo, este paso mío por el repaso de la década, con un apunte de calidad o de esperanza, ¿no?, en esa debacle que hablaba del JRPG. Y de nuevo volviendo además a PS Vita, la mejor consola, y hablaros de una subsaga muy pequeñita que se llama The Legend of Heroes. Espera, que se me ha ido. Bueno, The Legend of Heroes, no sé qué. Trails of Cold Steel. Gracias, que se me ha ido. Es que puto nombre.
¿En serio, tío?
Japonés. Sí, sí, es que de hecho lo tenía aquí apuntado, pero bueno, eso. Amigos míos, gran juego. Nada, lo bueno de este juego de Legend of Heroes forma parte, es un spin-off de un conjunto de juegos inmenso. Yo los descubrí este año todavía, pero tiene más lore incluso que Kingdom Hearts. El tercero lo reseñé en Mundo Gamers. Y los dos primeros los podéis jugar en PS Vita y el tercero está en PlayStation 4. También tiene los dos primeros en PlayStation 3. Y es un título que está muy guay porque es un juego de rol, que por cierto, Rebeca, a ti te va a volver loca, te va a flipar. Es un título que tiene una carga de historia muy fuerte, tiene un trasfondo muy potente, tiene un combate además que es muy interesante, porque pese a que sea por turnos, tiene este puntito de rollito de acción en el que tienes que jugar mucho con el posicionamiento de tu personaje en función de cómo lo encaras para ver cómo recibe el golpe, ¿no? Pero claro, al final todo esto no acaba de ser lo que hace que este juego me guste tanto. Un juego que además es muy humilde en lo técnico porque no había dinero para hacerlo muy guay. Sino precisamente por lo mismo por lo que hablábamos de Mass Effect 2, ¿no? Por lo de encontrarte con viejos amigos. Toda esta trilogía hasta ahora, estos tres juegos de Trails of Cold Steel, tratan sobre un grupo de alumnos que se van a una clase en un colegio militar que los preparan para una futura guerra. En el segundo, el protagonista que manejamos se convierte un poco en un héroe, y en el tercero vuelve como un profesor de la escuela, ¿no? Entonces, en todos estos juegos, todo el tiempo, hay un componente social muy tipo Persona 4, pero hecho bien, en el que tenemos que tener citas, hablar muchos con ellos, pasear, y es un juego que se toma mucho tiempo, se toma las cosas con mucha calma, y lo bueno que tiene es que como es un spin-off de una serie de juegos de rol mucho más longeva de los que ni me atrevo incluso a decir cuándo empiezan porque tiene muchísima chicha, consigue que todas esas conversaciones que tenemos con la gente de nuestro entorno, con los compañeros de nuestra clase, no sean frívolas como a veces lo pueden ser los juegos de Persona, ¿no? Sino que son conversaciones muy orientadas a explicar cosas de trasfondo, explicar guerra de clases, explicar ese tipo de cosas. Con lo cual hace que te apetezca un montón conocer a la gente y que cuando juegas a los sucesivos capítulos de esta trilogía y de otros juegos, te mola un montón porque crecen los personajes, ¿no? Y aunque tú controles a un solo personaje, es muy fácil encariñarte de otros y yo estoy enamorado. Y, de hecho, esta ha sido estos tres juegos a mí me han reencontrado con el JRPG que me gusta, bueno, ¿no? Final Fantasy XV me gustó por lo que me gustó, pero reconozco que este juego tiene más sabor a proyecto bien hecho y a cosas bien hechas. ¿Qué problema tiene? Que no hay pasta. Entonces, los gráficos son bastante mediocritos, la puesta en escena lo mismo, la música a veces funciona de puta madre, otras veces no, pero a mí son una tríada de juegos estupenda que tienen además muchísimo legado previo a ellos para jugar. Y para mí es como estas grandes sorpresas de esta década que os invito a todos a disfrutarla.
Y además no las he jugado, así que me pilla la sorpresa para esta década, Adrián. Hablaremos, si quieres, de ello. Mira, antes de entrar con Rafa, yo voy a decir el mío, y voy a decir este porque precisamente quiero que estés tú, Adrián, antes de que te vayas, porque creo que vas a hablar más tú que yo. Porque otro, bueno, mi segunda elección, ¿vale?, de los juegos de la década es Deadly Premonition. Que es un juego que, en realidad, a ver, me pasa un poco como el otro que he elegido, ¿no? A ver, si tuviese que elegir a los tres mejores seguramente no estaría, ¿no? Pero creo que aglutina muy bien algo de lo que he hablado antes, ¿no? Que es precisamente, bueno, la figura de autor en los videojuegos y lo de que el videojuego ya no importa tanto que sea el videojuego, cómo está hecho técnicamente, lo que sea, sino te tiene que dejar el pozo, ¿no? Y creo que Deadly Premonition se convirtió, para mí, en una de las sorpresas de mi vida al completo como jugador, porque no lo jugué en su momento, lo jugué posteriormente. Sí que me habían hablado de él, ¿no? Y sí que ya tenía entendido, ¿no?, que era una especie de juego de culto y tal, pero no sabía por qué, ¿no? Y tampoco me había interesado mucho, sinceramente, ¿no? Pero fue conocerlo y fliparlo, ¿no? Fue como descubrí a Sueri, a su autor, y fue como descubrí esa manera de entender un juego tan extraño, porque Deadly Premonition es muy extraño, ¿no? Es muy difícil de definir, aglutina muchas cosas y ahí me flipa. Tú, Adrián, lo estás rejugando, por eso te he dicho que no te fueras muy lejos, porque claro, yo lo jugué hace años y sinceramente lo recuerdo, lo tengo en el recuerdo, pero tendría que volver a jugar bien para poder comentarlo, ¿no? Pero sí que tengo ese pozo de qué buena era la historia, ¿no? Qué buenos eran los personajes, cómo recuerdo simplemente esas acciones. Como son tomar un café, ¿no?, por la mañana, a esos personajes misteriosos, quién es Zack, eso lo recuerdo, ¿no? Es como cómo te deja ahí el pozo, el juego, cómo te, a pesar de que es un desastre, ¿no?, porque el juego es un desastre técnicamente, jugablemente es horrible. De hecho, creo que una de las cosas malas que tiene Deadly Premonition, y si no me equivoco, ahora me corriges, Adrián, es que de lo primero que haces es tener una de estas fases de acción, ¿no?, en la que tienes que disparar. Y entiendo que haya mucha gente que se ponga el juego por primera vez, que no sepa muy bien de qué va la cosa, vea eso y apague la consola corriendo, ¿sabes? Y diga, uff, yo esto no lo aguanto. Casi estuve a punto de hacerlo yo, imaginad, ¿no? Menos mal que aguanté, porque es mucho más allá de eso, ¿no? No son esas partes horribles, toscas de acción de en las que hay que esconderse y tal, sino que es todo lo demás, ¿no? Es un poco, también lo decíamos con Mass Effect 2, ¿no? Que lo importante no era tanto el juego en sí, sino esos momentos en la nave, ¿no? Y dialogar y conversar y sentirte como en casa. Y Deadly Premonition es uno de esos pocos videojuegos de la década que a mí me hicieron sentirme como en casa, ¿no? En cada pequeña acción y permitiendo perdonar cada fallo que los tiene y enormes, ¿no? Y tú, Adrián, lo estás rejugando y precisamente me interesa saber cómo es ahora jugar a Deadly Premonition, ¿no? Yo lo haré, pero estoy esperando el momento, ¿sabes? Lo haré pronto, pero no sé, ¿cómo es?
Pues mira, yo estoy jugando la versión que ha salido de Switch, la Deadly Premonition Origins, y va mejor de lo que me imaginaba, porque lo habían puesto bastante a parir. Creo que había problemas con el tema de los audios, pero están solucionados. Los controles... Bueno,
es que el juego nunca ha ido bien, de todas formas. Eso,
no.
También hay que decir.
Pero quiero decirte, es perfectamente jugable. Es decir, el juego va bien, se maneja bien, y yo tenía miedo en las cosas típicas de Switch, que son dos cosas, los tiempos de cargas y cómo va la tasa de frames, ¿no? Que suele ser lamentable en casi todos los juegos que salen de los ports. Que eso es un tema aparte, el hablar del poco sí que sello de calidad antiguo de Nintendo con los ports que saca, ¿no? Porque son para hacerse uno mirar. Pero lo único que falla desde el Premonition es que sí que es verdad que las fases de conducción, que son mucho peores que las de los tiros, por cierto, porque...
¡Ostras! No me acordaba de los
¡madre
coches,
de Dios con los putos coches! Que aparte yo me cogí el juego diciendo ¡wow! Juego de la hostia, inspirado en Lynch, una escritura súper loca, es un juego que le suda la polla a todo... Es un juego que le suda la polla tanto que cuando estás investigando un cadáver suena una música alegre de fondo y dices tú, pero ¿qué pasa? Deadly Premonition, ¿no? Pero tiene un pequeños problemas de popping cuando vas conduciendo y luego en las cinemáticas sí que es cierto que los frames la tasa de frames rasca un poco, pero jugablemente va fino y los tiempos de carga no son excesivos, así que se puede jugar bien. Y yo os animo a todos lo que juguéis sabiendo que es una puta bazofia, pero está guay. Porque está escrito como de casualidad. O sea, yo a veces lo comentaba en Mundo Gamers. Es un título que te mete, es muy Lynch, porque te mete en un pueblo en el que todos están taladrados, con un personaje que está como una puta regadera, y el juego hace como que no se entera de que todos están locos. Y eso hace que al final te atrape muchísimo, ¿no? Y es un juego miserable, pero que es, yo creo que sí que es cierto que hay que señalarlo como un juego de la década, ¿no? Porque sí que es cierto que lo que hablábamos antes, lo de los autores AAA, que es un juego muy de autor AAA, aunque sea un autor muy de segunda fila, pero que poco a poco está ganando popularidad gracias a estas cosas, ¿no? Y al final, joder, lo que más nos gusta a todos, escritura, personajes y lugares de reunión.
Oye, una cosita, Adrián, bueno, y Alex también. ¿Vosotros a la que jugasteis fue a la normal o a la Director's Cut?
Yo no me acuerdo, yo la que regalaron en el Plus.
Esa es la Director Cats, que también
la
jugué yo.
¿No? Sí, pues esa fue la que jugué yo la primera vez. Además que me lo cogí por el Plus, si no ni lo juego. O sea que esa fue.
Vale, es que la gente se ha quejado precisamente de la de Switch porque no es esa. Y para saber si alguien que ha jugado a las dos, si recomienda que pasemos de la Director y probemos la de Switch. Porque yo estoy en esas.
Yo jugué a las dos. La de Director Cuts está mucho mejor, pero no la juegas en portátil. La Origins es la todo original. En la Director Cuts tienes mejoras en los controles. Todavía no me acabé la Origins, entonces no sé, pero creo que sí que en la Director Cuts tienen un par de piezas de narración más y creo que la música está mejor mezclada. Pero, ¿sabes lo que te digo? Yo es que no conecto la Play 3 ahora.
PC.
Pero creo que PC es un drama, los controles.
Sí.
De hecho, creo que la Director's Cut solo salió en Play 3.
La tienes en el Now, que yo seguramente sabe con lo que juegue, Julián, en la Play 4, si lo tienes.
Claro, es que si comentáis que parte de la gracia está en que los controles sean una mierda, quizás no apostar por los que están un poco mejor, ¿no? No sé.
Yo estoy jugando el de Origins y va bien, ¿eh? O sea, es jugable. O sea, el juego es un drama, pero que es así, ¿sabes?
Es terrible, pero guay.
Claro, pero bueno. Aparte mola porque esquivas a los fantasmas que aparecen de charcos negros tapándote la nariz y no respirando, y eso hace mucha gracia de Dios.
Yo creo que si hay alguien de Mundo Gamer el que le gusten los videojuegos, que nos escuche, que le guste nuestra manera de entenderlos y tal, que no ha jugado todavía, que se lo apunte. Yo creo que este hay que jugarlo. Teniendo en cuenta lo que ha dicho Adrián, que es una mierda, pero esto hay que jugarlo. O sea, de verdad, es un juego que hay que jugar alguna vez
en
tu vida. Y a mí me flipa. Y por eso lo he metido. Y siempre que me acuerdo, siempre, de hecho, es de esos juegos, Adrián, que lo que digo, no lo metería en mis tres favoritos, no sería uno de mis juegos de la vida. Pero siempre que me preguntan, oye, ¿cuál es tu juego favorito de la generación anterior? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Me viene a la cabeza, así solo, el cabrón, ¿sabes? Entonces es por algo.
Tío, Alex, es que tiene, creo que tiene lo que todos queremos. Es que lo que decía, es que está muy guay. Es que es una charladura de juego porque tiene una cosa que es fascinante, que es un juego que no se toma en serio para nada a sí mismo. Y ese tipo de juegos no abundan. Todos los juegos son súper serios, son rigurosos, quieren hacerlo todo bien. Y este es bueno porque no quiere hacer las cosas bien. Y eso hace que sea genial.
Correcto. Pues mira, hablando de chaladuras, vamos a escuchar los tres videojuegos favoritos de la década de Rafa del Río, que no ha podido estar aquí, pero nos ha dejado su clásica cinta, ¿vale? Le escuchamos y ya cerramos el círculo, ¿vale? Ya cerramos con los que nos quedan y cerramos el programa. Así que estos son, amigos, los tres videojuegos favoritos de la década de Rafa del Río. Adelante, maestro.
Bueno, pues, hola a todos, hola a todas. Aquí estoy una vez más en formato pregrabado porque, bueno, me era imposible estar en este maravilloso Podcast Plus. Yo quería estar aquí, quería compartir este momento con todos vosotros, compañeros de trabajo, y con todos vosotros, familia, amigos, patrones. Así que nada, pues aquí estoy grabando esto la mañana antes de que se grabe el podcast para hablaros de lo que son mis tres juegos favoritos de la década. Si esperáis que no haya introducción, si esperáis que no me enrolle, lo lleváis claro. Así que bueno, ha sido complicado, ha sido, es que estoy imaginando ya a Ale diciendo buf. Ha sido complicado porque realmente me había gustado meter muchos juegos que, bueno, que son segundas partes, terceras partes, son juegos que no. Así que no, por ejemplo, he pensado Fallout 3, New Vegas, pero realmente creo que fue mucho más importante en su momento Fallout 3. The Outer Worlds se me queda bastante fuera. Está muy bien, me ha gustado mucho, es Obsidian, pero no. Wasteland, joder, qué bonito, pero nada. Total, que al final, pensándolo mucho, he llegado a la conclusión, voy a darme un traguito porque he empezado muy fuerte y ya tengo la garganta hecha polvo. Ay, estoy oyendo bifrutas, por cierto, que es por la mañana y todavía por la niña. Pues eso, he llegado a la conclusión de elegir mis tres videojuegos de la década, teniendo un poquito en cuenta las tres plataformas que forman esta generación actual, que dentro de poco nos va a decir adiós: PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. Y he querido hacerlo así porque veo muy mal ambiente, tío. Veo mucha mierda, mucha guerra de consolas, mucho capullismo, mucha tontería. Creo que vamos a empezar la generación tan mal, de verdad. No es necesario. Tres plataformas maravillosas han formado esta generación. Tres plataformas increíbles. Y aunque estamos hablando de la década, pues bueno, ya en 2013 teníamos aquí estas nuevas consolas. Y sí, reconozco que he elegido tres juegos de estas tres consolas, uno de cada plataforma, para que no haya problemas, para que no haya historia y porque realmente hay cosas maravillosas en todas. Así que empezamos con el que creo yo que es el más obvio, porque ya en su momento dije que para mí era el mejor juego de la década. No pongo ninguno por encima de otro, pero bueno, sí, lo comenté en su momento. Y es The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild consiguió que me comprara de salida en la Nintendo Switch. Y lo hice muy contento y muy feliz y la disfruté muchísimo. Y lamentablemente puso el listón tan alto que una vez habiendo jugado Super Mario Odyssey y a tantas cosas buenas que tiene esta consola, no, pues me di cuenta que no podía compaginar las tres plataformas, no me merecía la pena, no tenía tiempo. Y como, bueno, mi mundo tiene lugar, mi día a día tiene lugar a 5 minutos a la ronda de mi casa, pues está el trabajo de mi señora, mis almacenes, mi supermercado, el colegio de la niña, pues lógicamente no tenía sentido una portátil y al final pues nada, la vendí, ¿no? Pero sigo pensando que es una gran consola y que gracias a Zelda Breath of the Wild la disfruté muchísimo. ¿Por qué coloco, voy a dejar de contar mi vida y voy a centrarme un poquito en el juego en sí, ¿no? Porque considero que The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de la década. Pues creo que por la capacidad que tenía para convencernos, por esa forma que tuvo de acelerarnos el corazón en sus primeros compases y cómo consiguió que todos los usuarios, todos los jugadores, todas las personas que estábamos en ese momento disfrutando de la aventura de Link, compartiéramos nuestras experiencias, buscáramos cómo lo estaban viendo otras personas, encontráramos trucos, ¿no? Pues como por ejemplo ese soltar la manzana en la zona del volcán y ver cómo se cocía la manzana o carne o lo que fuera, ¿no? Por el suelo que estaba caliente. Y todo alrededor de unas físicas que estaban muy bien implementadas y que sobre todo creo yo que lo que mejor hacía era no pegarte en la cabeza con un tutorial de mira qué bonito lo que hemos hecho, ¿no? Eiji Aonuma supo crear un gran juego, supo crear un gran mundo, supo dotarlo de muchas características y dejar que fuéramos los jugadores los que experimentáramos, los que avanzáramos y los que viviéramos nuestra aventura, pues explorando, trepando, nadando y todo en un mundo muy bien recogido, muy pequeño, ¿no? Muy, 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 muy excelente. Que quizás nos habría gustado, o me habría gustado personalmente, que tuviera un poco más de población, ¿no? Un poquito más de vidilla, pero claro, estamos hablando de una visión que tiene que llevarse a cabo en un terreno muy acotado y que por tanto pues contó con las herramientas necesarias para hacerlo, y entre ellas era pues eso, ese mundo entre comillas pequeño con pocos personajes, pero todos muy ricos, muy bien diseñados y con grandes momentos, ¿no? No sé, encontrarte al dragón de fuego bajo la lluvia y conseguir la escama que necesitabas para mejorar tu armadura, los pequeños templos más en forma de pruebas, ¿no? Que también estaban muy bien pensados. Quizás el final, que suele ser un mal de todo Zelda, quitando Wind Waker y poco más, me dejó muy doblado, ¿no? Muy bueno, ojo, ya, fin, vale. Aquí falta algo, pero bueno. Pero quitando eso, The Legend of Zelda Breath of the Wild se podría decir que ha reescrito el videojuego, aparte de reescribir la saga de Zelda totalmente, ¿no? Huye casi de todo lo que es Zelda, igual que hizo en su momento Wind Waker, que también me encantó, que creo que son mis dos Zelda favoritos, y junto a Ocarina serían tres, claro. Pero no estamos hablando de mis Zelda favoritos, estamos hablando de los mejores juegos de la década, que divago. Así que eso, pues Zelda Breath of the Wild, ¿qué os puedo decir? Es que me parece fantástico cómo te limita, cómo te obliga a buscar rutas alternativas cuando llueve y no puedes trepar, cómo te presenta un mundo enorme en el que encontrar los puzzles, pero no solo descubrir puzzles que tienes que solucionar, sino descubrir qué es lo que hay y que la propia naturaleza del puzzle te haga interactuar con él y solucionarlo utilizando tus poderes, ¿no? Me parecía francamente magistral. O sea, la parabela, el caballo, los ciervos, yo qué sé, toda la historia, todo lo que rodeaba el juego, muy bien, muy, muy bien planteado. Me gustaba que se rompieran las armas, sé que no a todo le gustaba, pero considero que estaba, que era algo muy acertado y además le daba una dosis de realismo muy interesante y muy necesaria. Y no sé, al final, Eiji Aonuma nos hizo esperar mucho, y más que nos va a hacer esperar con Breath of the Wild 2, pero lo que trajo, lo que presentó, puede dormir tranquilo ya, porque es algo que va a perdurar en la memoria de cualquier videojugador, los momentos que pasamos, la lluvia, el fuego, todo en general, ¿no? Me parece muy bien hecho y por eso no puedo menos que meterlo en este top 3, en este catálogo de lo que para mí son los mejores juegos de la década, que no vamos a entrar si es una década, pero es 2020, empieza el 2021, miren, me da igual, mejores juegos de la década, fin. Zelda Breath of the Wild, qué bonito, qué maravilloso. Y luego seguimos con otro juego que a mí me voló mucho la cabeza, porque a ver, yo reconozco que no me saqué el carnet de conducir. Pensabais que iba a decirlo directamente, no, aquí también hay rollo. No me saqué el carnet de conducir hasta los 30 y muchos años, pues cuando nació la niña, en 2011. Estuve en 2010 a finales, ¿no? Para sacarme el carnet, me lo saqué de hecho en 2010, pero en diciembre. Y no me lo saqué porque había conducido moto de chico, pero los coches no me llamaban la atención, no le veía sentido, tal. Claro, ya tienes una niña, ya tienes que sacarte el carnet. Y descubrí algo maravilloso, y es que me encanta conducir. No tengo un BMW, pero me encanta conducir. Me gusta mucho, me relaja, me mola, me sirve para soltar en las líneas rotondas y tal. Y es muy divertido porque puedo llamar calvo a otras personas que no soy yo, y está muy bien. Así que me gusta mucho conducir. Y claro, hablando de conducción, tengo que hablar del que para mí es el mejor juego de conducción, con dosis, con mucho de arcade, por supuesto, que es Forza Horizon 4. O Forza Horizon 4, ya eso como queráis. ¿Y por qué? Es que como has tenido que elegir uno de... No. O sea, bueno, podía haber elegido perfectamente Gears 5, podía haber elegido otro, pero me quedo, incluso Alan Wake estaba dentro, no lo sé. Pero me quedo con Forza Horizon 4, porque creo que es todo lo que cualquier amante de los juegos de conducción necesita. No es ya solamente el realismo que maneja esas 4K y esos 60 FPS. Tienes que elegir uno u otro, esto no es como Gear 5 que tiene la 2, ¿no? ¿Cómo se ve el brillo de la luna en el salpicadero? Una vista de cabina, varias vistas de cabina que me parecen magistrales. un garaje, un catálogo de coches increíble que ha seguido aumentando y que a veces gratis y a veces no, y yo qué sé, una auténtica locura, no sé cuántos puñeteros coches tengo ya, más de 100 y pico. Luego además con unos DLCs muy divertidos, como el de Lego, ¿no?, que te planteaba el mundo Lego y que me parece también una auténtica locura, muy simpática. De hecho sigo pensando que los vehículos Lego son los más manejables, los más rápidos y los que mejor funcionan en carretera. Es una locura. Y además, pues esta puesta en escena que también se ve desde dentro del coche y que también funciona alrededor del coche, se extiende y coge todo un escenario que podría estar perfectamente sacado de Top Gear, cuando existía Top Gear, antes de que fuera el Grand Tour y Siemens y no sé, creo que ahora han mandado a Mei a Japón. Hay por ahí una serie, tengo que empezar a verla. Muy graciosa, seguro. Pero el caso que es muy Top Gear todo, ¿no? Esos escenarios británicos, esa preciosidad de los pastos y las ovejas y tal y cual. Pero es que luego además, todo muy bien plasmado, tanto que ha hecho que estemos cualquier usuario de Xbox y de PC locos por saber más del RPG, de Playground, ¿no? O sea, si esta gente hace en este mundo brutal para un juego, para un jueguito de coches, ¿qué podrán hacer para un juego de rol? Pues es una locura. Pero sigo hablando de Forza. Y creo que realmente es que es una auténtica joya. Uno de los tres mejores juegos de esta generación y de esta década. Modos de juegos como para tumbar un búfalo salvaje del Amazonas, si es que existen. Yo que sé, puedes jugar online, claro, por supuesto, puedes quedar con tus amigos, podéis pegaros un recorrido, podéis intercambiar coches, podéis hacer carreras, podéis crear vuestras propias carreras, podéis crear vuestras propias competiciones, podéis crear vuestras propias ligas, vuestros propios tours, poner dónde empieza el circuito, dónde acaba. Yo que sé, las posibilidades son increíbles. Puedes jugar en todo terreno de esto, joder, sobre barro, sobre asfalto, sobre hierba, cogiendo atajos simplemente de un punto a otro, siguiendo el trazado de la carretera, por supuesto, que sean marchas automáticas, que no automáticas, que manuales, que no sé qué, no sé. Es una auténtica locura. Y luego encima unas misiones, pues yo que sé, como la de tener que competir en un Warthog contra un Pelican de Halo, o tener que ir en un correr contra un bicho muy grande, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, tío. Bueno, esas cosas que van sobre ti. Overclass, gracias, Overclass. Tener que competir contra un Overclass, no sé, son cosas muy, muy, muy locas, muy estúpidas, que le dan mucho punto al juego, que hacen que sea tremendamente entretenido y que esconden una obra de una calidad tremenda, que se siente de lujo, que, joder, que sigo jugando yo todavía y de vez en cuando. Ahora, por ejemplo, han añadido un Battle Royale, que empezó siendo un Battle Royale de competición, pero ahora se ha convertido en un Battle Royale de destrucción. No sé, creo que es algo muy grande, muy chulo, que nos está acompañando ya desde hace 2 o 3 años, 3 años creo recordar, y que por supuesto se merece este puesto como uno de los mejores juegos de la década, y además otorgándoselo a un género que no suele llevárselo, y que me da mucha pena, porque os guste o no os guste, cuando las cosas están bien hechas, si podéis, si tenéis una Xbox One o un PC, pillarlo por el pass y probarlo, porque de verdad que es una auténtica maravilla. Y me voy ya con el último mejor juego de la generación, los tres de la generación y de la década, los tres a la misma altura. Ya os digo que no quiero yo crear, no, me decís mejor, no, tres auténticas joyas. Y este último me ha costado mucho, porque creo que si me preguntáis dentro de unos años, diré que Death Stranding merecía estar aquí, porque creo que va a perdurar en la memoria y que ha hecho muchas cosas que hay que tener en cuenta. Sin embargo, siempre he sido más de dejarme llevar, por el corazón que por la cabeza, así me va, y voy a elegir a Yakuza 6. Sí, sé que hay muchísimos juegos muy interesantes que se merecen el título de mejor juego de la década, algunos incluso intergeneracionales, como The Last of Us, que creo que ya os comentará, si no lo ha comentado, alguno de mis compañeros. Pero yo me pongo romántico, me pongo intenso, me pongo feliz, y tengo que darle el último galardón a Toshihiro Nagoshi, a Ryuga Gotoku Studio y a Yakuza 6, Canción de Vida, Song of Life. ¡Qué bonito! Sí, es cierto que salió en inglés, y sí, es cierto, había como una pausa. Es cierto que que bueno, que tiene sus bichos como todo. Pero con Yakuza 6, Toshihiro Nagoshi cierra un círculo magistral que comenzó en Yakuza, en el primer Yakuza, y que luego recomenzó con Yakuza 0, ¿no? Esta forma de secuela que también funcionó, que además podéis disfrutarlo ahora mismo en Play 4 y podéis disfrutarlo en PC, y es una maravilla. Dadle amor, malditos, que lo merece. Y con ese Yakuza 0 conocimos a Ryu Hazuki, o con el primer Yakuza, los más veteranos. Ryu Hazuki, yo estoy fatal, es el de Shenmue. Kiryu Kazuma, perdonadme. Conocimos a Kiryu Kazuma, que era este señor con tanto honor y tantas ganas de trepar en la vida, ¿no? Y cómo, siguiendo los pasos de su maestro y padre adoptivo, y en la compañía de su hermanastro o hermano adoptivo, como queráis llamarlo, Nishikiyama, empezaron en la Yakuza. Y a lo largo de, pues, desde los 80 hasta 2015, ¿no? Estamos hablando de 2015, 2018, 2015 en Japón. Pues nada, 35 años que ha estado el bueno de Kiryu siendo un yakuza, dejando de ser yakuza, siendo conductor de taxi, camarero, modelo de ropa interior, actor, coreógrafo, y tantas y tantas y tantas cosas que ha hecho el bueno de Kiryu. Gracias a la locura de Toshihiro Nagoshi y a un Kamurocho que luego se fuese extendiendo a muchísimas zonas hasta llegar finalmente a Yakuza 6 y su escenario, es que no quiero tampoco estribar mucho, pero bueno, creo que es un juego que recoge a la perfección, Yakuza 6, todo lo que ha sido la saga, todo lo que ha hecho grande a la saga, y lo va metiendo en pequeños compartimentos para que vayas tú abriéndolo y maravillándote, recordando gran parte de lo sucedido a lo largo de estos 35 años, y con un enfoque en el que ya habíamos visto a Kiryu de joven, habíamos visto a Kiryu un poco de padre adoptivo, y ahora finalmente llega el momento de ver a Kiryu realmente sentando la cabeza, realmente intentando hacer las cosas bien, ¿no? Buscando a... ¡Ay, Dios mío! A Sakura, no. Bueno, buscando a su hija adoptiva. No sé, es todo... Si has disfrutado la saga desde el principio, si has vivido junto a Kiryu todas sus aventuras y te encuentras este Yakuza 6, que sé que muchos de vosotros lo tenéis ahí esperando a terminar la saga, es un broche de oro que merece una mención de honor absoluta por cómo Toshihiro Nagoshi plantea la situación. Cómo, bueno, todos sabéis que empieza con un bebé y tal, o sea que tampoco... Haruka, narices, Haruka es la chica. Y bueno, perdón, vais viendo cómo va avanzando, cómo va culminando y cómo llega a ese final, que es el final que la saga merece y que no puede dejar descontento a nadie. Entonces, cómo aprovecha el Dragon Engine, que ya sabemos que ahora mismo lo utilizaron también en Kiwami 2, si no creo recordar mal, y es una puñetera bomba. Esperemos que no solo lo utilicen también para Yakuza Song of Life, sino que se planteen los remaster que ya habían hablado, los remakes, mejor dicho, de a lo Kiwami de otros capítulos. En febrero llega Yakuza Collection. Pero bueno, volviendo al tema, que Yakuza 6 de verdad me parece una auténtica obra maestra. Me parece una demostración y una lección vital de cómo debe terminar un videojuego. Y por eso, pues no tengo más narices que ponerlo en mi top 3 de mejores juegos de la década. Mejores juegos de la década y, como digo, también de esta última generación. Magistrales. Jugadlos a todos si podéis. Si no habéis probado Zelda, necesitáis probarlo. Si no habéis probado Forza, tenéis que conducirlo. Es una maravilla. Y, por supuesto, si no habéis jugado Yakuza, jugad a Yakuza. Jugadlo, malditos. Lo tenéis ahora mismo en Play, muy bien de precio. Está en PC. Este año 2020 llegará a Xbox Game Pass también, los primeros, el 0 y no me acuerdo cómo llegará, pero vamos, los primeros llegan también a Xbox Game Pass, ojalá lleguen todos, pero jugadlo, disfrutarlo, y sobre todo y ante todo, no os peleéis por algo tan tonto como un trozo de plástico, malditos. Disfrutad vuestra plataforma, exigidle a vuestra plataforma que mejore, y si podéis intercambiarlas con los amigos y probáis de todo, y sobre todo no ofendáis, no insultéis al videojuego. porque es una capullada. Muchísimas gracias y abracitos a todos y perdón por el tostón.
Muchas gracias, Rafa, por ser directo, por hacer un audio corto como siempre. Ahí tenemos con Yakuza, con Zelda y con Forza, los tres de nuestro maestro Rafa del Río. Y vamos a seguir. Seguimos, pero te despedimos, Adrián, que ya, claro, como Rafa se nos ha alargado, pues ya no te podemos seguir manteniendo aquí. Así que, doctor, ha sido un placer tenerte por aquí y nos vemos, te escuchamos la semana que viene, si no pasa nada raro, en el inicio, la vuelta del MG Podcast regular y el Mundo Gamer, como siempre.
Pues nada, un placer estar aquí y amigos Patreons, vamos, que llegamos a junio, el Elden Ring a tope.
Ale, pásalo bien.
Ea, chao.
Vale, pues nos toca cerrar. Julián, ¿cuál es tu tercer videojuego de la década?
Pues el tercero y el último que cierra el círculo, en mi caso, y estoy yendo apurando el calendario casi, pero es el primer Red Dead Redemption. Y es así porque hemos hablado mucho de los mundos abiertos y de cómo han perfilado la fórmula y las sorpresas que nos pueden llegar a dar en la próxima década. Y creo que, en el fondo, todos los buenos que hemos tenido durante la que hemos dejado, en gran parte han tenido que mirar de alguna u otra manera a este primer Red Dead Redemption. Yo creo que los mundos abiertos tuvieron varios antes y después, pero uno de ellos, a mí personalmente, el que más me gustó, fue en el que por primera vez tuvimos un mundo en el que poder disfrutar de la introspección, de los momentos a solas, de una conexión con el escenario que no tenga que ver con la cantidad de NPCs que haya en pantalla ni con la cantidad de secundarias que haya, sino simplemente con la idea de que el escenario por sí mismo te transmita unos sentimientos y se establezca una conexión que hasta entonces no había vivido, ¿no? Vive un poco de lo que ya adelantó San Andreas, con ese momento en el que sales de la ciudad y ves el desierto y ves las montañas y flipas porque rompes una barrera mental que nunca habías vivido, y este juego lo llevó al siguiente nivel. Y una manera de demostrar lo bueno que fue es que mucha gente lo ha vuelto a jugar en Xbox One con el tema de la retrocompatibilidad y lo ha seguido flipando, porque es un juego que no ha envejecido para nada mal, que sus caballos siguen siendo uno de los mejores caballos de la década y de la generación, y por eso está en mi lista, porque aparte de lo que consigue hacer con su final y con la manera que tiene de jugar con la narración y de ir a cuchillo con tu relación con John Marston, sin entrar en spoilers, aparte de eso, con lo que te quedas es pues con lo que luego hemos visto en Death Stranding, con lo que luego hemos visto en Red Dead Redemption 2, incluso en Breath of the Wild, ¿no? En los momentos de estar en el borde de un desfiladero o de ir a caballo poco a poco, cabalgando al trote por un bosque, o en esos momentos en los que no sabes muy bien cómo explicarlo, pero eres uno, ¿no? Con el videojuego, y yo creo que todo empezó con él. Es un juego que es de 2010, es decir, que he tirado a más atrás imposible de la década, pero joder, creo que muchos han bebido de él y que la fórmula no sería la misma sin este juego, porque es la Rockstar que nos dijo que quería hacer cosas distintas, ¿no? Y por eso está en la lista.
A ver, yo ya sabes, y lo hemos comentado en MG Podcast, por eso tampoco me quiero reiterar, que para mí el mundo abierto más tradicional, ¿vale?, de la década es más bien GTA V, ¿no? Por encima de Red Dead Redemption, de Red Dead Redemption 2. Pero, bueno, por eso tampoco quiero discutir otra vez lo mismo. Pero entrando en eso, yo también estoy de acuerdo en Red Dead Redemption por encima del 2, ¿vale? De Red Dead Redemption 2. Porque aunque es verdad que también podríamos meter perfectamente al 2, ¿no?, en juegos de la década, yo creo que Red Dead Redemption 2 siempre, cuando lo estaba jugando, no sé si te pasó a ti también, Julián, aunque lo he disfrutado y tal, me ha parecido siempre como que va por detrás del primero en todo, ¿sabes? Tanto la historia como incluso los personajes, ciertas cosas no, pero el final sobre todo, ¿no? Y cómo apaña ciertos temas, siempre me ha parecido mucho mejor elaborado y trabajado en el primero que en el segundo. Como juego al que jugar, evidentemente está mucho más apañado el segundo, ¿no? Pero como experiencia y como obra que a mí se me va a quedar, yo creo que me voy a acordar mucho más de la historia de Marston que de la de Arthur, ¿sabes? Pero sí, es una buena lección. Y Rockstar en su apogeo, para mí no hay estudio mejor para hacer mundos abiertos de este estilo, y creo que la década que viene va a volver a hacer y plantar semilla con un nuevo GTA o con lo que hagan, y eso está ahí, es casi indiscutible.
Sí, a ver, si nos ponemos a hablar de mundos abiertos tradicionales, es cierto que la franquicia Red Dead Redemption todavía lo es, ¿no? Pero creo que la semillita de hacer cosas distintas sí que se vivió un poco con el primer Red Dead, por lo que he comentado, ¿no? Por la inclusión primigenia de los eventos aleatorios, por la idea de que estés sintiendo cosas aunque no estés haciendo misiones, ¿no? Y no tengas que estar pues ni matando gente, ni atropellando a nadie, ni cazando animales, ¿no? Simplemente por lo que te transmite.
Sí, que eso, además, salió en un momento en el que era muy, muy, cuando salió un mundo abierto, era todo, tiene que tener muchas misiones, tiene que tener mucho contenido, tiene que estar todo relleno. De hecho, había muchas críticas de mundos abiertos de, el mundo está vacío. Y este, con dos pelotas, llegó y había muchos tramos en los que solo ibas con el caballo, ¿no? Por llanuras inmensas, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Y eso no era malo, todo lo contrario, vaya. Uh-huh, y fue el primer que lo hizo.
Sí, sí.
Que incluso ahí, ciertamente se ve también ahí trazos de Death Stranding y tal. O sea que sí que ha influenciado.
Eso te iba a decir, que el Death Stranding es ahí el mundo abierto es más allá que la cantidad de NPCs y elementos interactivos que haya en el mapa, sino todo lo que te ofrece el escenario. Y en ese sentido, sí, Death Stranding es una ramificación de lo que creo que empezó Red Dead Redemption en este sentido, al menos.
Pues Rebeca, ¿con cuál terminamos de los tuyos?
Estaba muy calladita yo, ¿verdad? Es que estaba aprendiendo tanto. Hablas tan bien hoy.
Estamos a tope hoy, ¿eh? Yo me estoy quedando sin voz, lo único, pero dale, dale.
Ay, pobre. ¿Cuál era mi último? Ah, venga, vamos con otra patochada de estas indies y emotivas conmigo. Bueno, indie los cojones, pero emotivas. Mi último juego, que creo que es de los mejores juegos de la década, es What Remains of Edith Finch. Además, creo que no soy la única, ya que lo hemos comentado aquí un poquito antes y Julián y Adrián están completamente de acuerdo conmigo. Y realmente es uno de estos juegos que, tal y como estábamos hablando, es un juego muy cortito, muy potente, que se apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo en la narrativa y en el cambio de mecánicas para hacer sentir al jugador que está viviendo una historia de cuentos exactamente igual a la que podríais haber vivido cuando erais pequeños, la primera vez que visteis o leísteis Harry Potter o os metisteis en un mundo de magia y de fantasía o de historias enfermas, y la primera vez que os quedasteis boquiabiertos por una realidad alternativa. What Remains of Edith Finch es capaz de cogerlo, enclaustrarlo en un videojuego de muy poquitas horas de duración y enamorarte por completo con ello. Para mí, sin lugar a dudas, es uno de los títulos que a nivel artístico, a nivel musical y a nivel narrativo llega a las cotas de máxima excelencia en cuanto a esta década, y yo creo que en todos los videojuegos a los que he jugado en toda mi vida, y es simplemente espectacular. No os quiero hablar demasiado del juego precisamente por el hecho de que si no lo habéis jugado es un spoiler brutal, pero lo único que os puedo comentar es que si os gusta Gone Home, os gustan los juegos que están basados en un geolokis, en el que los protagonistas son lugares y espacios más que los propios personajes, entonces What Remains of Edith Finch os va a acabar enamorando por completo. A nivel artístico, es un juego tan realmente espectacular. Tú estás jugándolo y tiene una atmósfera, tiene un olor incluso que es muy particular, que no lo he llegado a encontrar en ningún otro juego, que es exactamente la misma sensación que cuando encuentras un libro de fantasía que te enamora desde la primera página, ¿sabéis? Para mí realmente es uno de los mejores juegos de la década sin dilación y sin ningún tipo de dudas. No sé qué más puedo deciros sin spoilearos, lo único que no puedo vivir en otra casa que no sea esa casa. Llevo como años diciéndole a mi pareja que tenemos que ahorrar, comprarnos un solar y construirnos la puta casa de What Remains of Edith Finch para poder vivir en su interior, con pasadizos y todo.
A mí me gustó mucho, pero es verdad, debo decirte, o sea, sí, estoy de acuerdo en que es uno de los juegos de la década, uno de los indies, pero a mí no me sorprendió tanto como Gone Home, como otros indies, como Firewatch incluso. O sea, lo incluiría, sabes, Rebeca, en mi lista también y en la lista de mejores indies de la década, pero por detrás de estos. Pero también es que depende mucho de cada persona, yo creo, ¿no? Y del momento y tal, o sea que, pero vamos, sí, yo completamente de acuerdo. El momento del pescado y todos esos son inolvidables. Y el de la ballena.
El momento
y,
del columpio, tío.
El columpio, sí. Tiene momentazos. Mira, ves, y con una palabra ya los recuerdas, ¿no? Eso dice mucho.
Sí, cuando pienso en el juego me viene a la cabeza una casita de juguete, ¿no? Es como un juguetito, sí, muy adorable que te apetece abrir y jugar con él. No sé, me despierta alegría, pese a ser un juego a veces bastante chungo a niveles dramáticos, ¿eh? Pero sí, sí, estoy un poco con Alex. Sí que es verdad que quizás hay algunos del mismo estilo que los pondría un poco por delante, pero sin duda es un juegazo. Es decir, de su año fue de lo mejor que vimos y de su género, vamos, está en el top, sin duda.
Tú, Julián, que has jugado y disfrutado mucho de los indies, ¿cuál dirías que es el mejor indie de la década para ti?
De esta década, uff, es complicado, ¿eh? Tendría que mirarlo bien, pero así, a bote pronto, yo creo que me quedaría con Firewatch, seguramente. Es el que más me he metido a topísimo adentro.
Al tonto de Ladri no le gusta, tú.
Bueno, habrá que quererle, ¿sabes? Yo le he puesto 10 a Astral Chain también y también me quedé.
Pero sí, a mí Firewatch, uf. Pues nada, terminamos con el mío. A ver si soy capaz, perdonadme. Pero bueno, este yo creo que está también en la mente de todos y me vais a ayudar. Que es The Last of Us. No podíamos, yo creo, terminar. Sí. Claro, no podíamos cerrar cualquier tipo de lista de lo que sea de videojuegos de la década sin hablar de The Last of Us, ¿no? Para mí, si lo tengo que pensar, casi diría incluso que fue como la gran última obra de ese estilo, ¿no? De esos juegos cortitos, entre comillas, ¿no? Que van, los juegas lineales, directos, los acabas y se te quedan ahí, ¿no? En la mente, en el corazón. Y lo sigo recordando, ¿no? Y creo que lo seguimos recordando todos los que hemos jugado. Es verdad que como juego se pueden ver carencias y demás, pero simplemente pensar en el juego, recordar los momentos en los que te escondes con Joel y Ellie se pone por debajo, ¿no? Para cubrirse también con tu cuerpo. Ciertos momentos, cómo lleva esa relación entre los dos, cómo la relación de los dos personajes va a la par, ¿no? Entre lo que siente el jugador mientras está jugando y la propia historia, ¿no? De cómo se desarrolla desde que se conocen hasta que pasa todo lo que pasa. A mí me fascina y me parece increíble. De hecho, vuelvo a repetirlo, dudo que The Last of Us 2 sepa dar lo mismo, dudo que vaya a intentar dar lo mismo porque sería imposible repetirlo. Pero no sé, yo cada vez que pienso en este juego me emociono y me lo he pasado ya 3-4 veces o igual alguna más y me lo voy a pasar otra vez, ¿no? Antes de The Last of Us 2. Y no sé, me parece una de esas obras maestras con todas las letras, una de las pocas yo creo que hemos tenido en la década, ¿no? Y sigo pensando en él y seguramente me acordaré del para siempre. Ya con eso poco más tengo que decir, ¿no?
Sí, estoy bastante como tú, ¿no? Es un juego que te apetece rejugar cada cierto tiempo y a mí me va a pasar que cuando falte un mes o así para que salga el 2, lo voy a retomar y le voy a meter fuego, no sé si...
Lo sabe Dios.
Sí, sí, es que tiene... Yo creo que es un juego, en el fondo, es bastante continuista dentro de la fórmula Naughty Dog, ¿eh? Es decir, espera, que me quedo sin voz.
Joder, estamos a bañar, macho.
Sí, estamos en la mierda. Bebe mucho de Uncharted. Si juegas al 2 y sobre todo al 2 y después al 3, ves que hay muchas interacciones entre inteligencia artificial que Naughty Dog ya había, con las que ya había tocado antes, ¿no? Pero joder, es que hay momentos muy concretos de la trama, maneras con las que él iba cambiando y vas percibiendo y cosas que se llevan al control de a quién controlas y en qué momentos. Y las elipsis temporales y lo bien que está escrito, que vas juntando piezas y al final te queda una cosa que no hemos visto tanto, ¿no? Y que sin duda es un estilo de juego en el que pues Naughty Dog sobresale por encima del resto y que de hecho me parece que la idea del triple A de Sony narrativo de gran presupuesto nació un poco con The Last of Us.
Sí, ahora ya se ha ido por otros derroteros, pero sí. Es que a mí me parece la culminación del estudio en cuanto a escritura. y juego se refiere, porque cuando hicieron Uncharted 3 creo que ya estaban cansados de ese tipo de género de juegos, incluso ya jugaban con esos elementos, ¿no?, de inteligencia artificial, de ir acompañado, porque lo que querían hacer era esto, y creo que cayó en el momento justo en el que Sony buscaba eso, en el que ellos querían hacer eso, y se conjugó todo perfectamente, ¿no?, para que tuviésemos esa obra, y chapó por ellos.
De hecho, es tan bueno que Uncharted 4 bebe más casi de The Last of Us que
sí, Uncharted 3. Sin duda, vamos, sin duda. Rebeca, ¿tú estás con nosotros?
Estoy completamente con vosotros. Lo que estaba pensando es que cuando tú describes Last of Us, o sea, describes a alguien y le explicas, bueno, pues es un juego de zombies que va pues de un tío complicado en un universo posapocalíptico que tiene que cuidar de una niña y llevarla a otro punto, que da la sensación como de que no hay nada de especial en este argumento, que se ha visto 45.000 veces, que la fórmula está hipermanida, pero de alguna forma Last of Us consigue llegar a nosotros. Y de hecho, precisamente, lo estuve comentando con uno de nuestros patronos, si no me equivoco, que se llama Crisis Bliss, que nos lleva siguiendo un montón de tiempo, que ella decía, los juegos con niños suelen ser horribles y suelen ser insufribles y los putos niños suelen ser hiper mega molestos, pero es que Ellie de Last of Us es adorable, es que no hay forma de no quererla. Y yo creo que es precisamente porque construye muy bien la personalidad de Ellie, que está a caballo entre un adolescente que intenta hacerse la adulta y la dura, pero que en el fondo sigue siendo una niña y que se le va asomando en ciertos momentos. Y creo que eso al final acaba por romper cualquier tipo de corazón o de barrera que pueda tener el jugador, ¿sabéis?
A mí me pasa un poco que es lo que dices, pero creo que sí hemos empatizado muy bien con Ellie y con Joel. Es porque son personajes rotos, ¿no? Es como que se ha roto un poco la idea esa del héroe imperturbable y sin defectos.
Son personas realistas. O sea, tú te crees que puedan ser así en la vida real, con lo que han vivido y con lo que te cuentan y tal. Yo creo que ahí está la clave.
Uh-huh. Las fricciones que hay entre ellos dos y los traumas que tienen a nivel personal, todo eso son matices que al final es de lo que va de Last of Us, ¿no? Es de la humanidad y de las relaciones personales en un contexto de crisis y de supervivencia. Y es lo que dices tú, Rebeca. Sí que hablas un poco de resumir el juego hablando de zombies, pero es que le podrías meter aliens, le podrías meter sheriffs o ladrones, y podrías hacer un The Last of Us con los mismos personajes en cualquier otro contexto, ¿no? Con lo cual, lo importante del juego no es tanto el virus de los hongos, sino como los personajes y la riqueza que hay a la hora de escribirlos.
Que es curioso porque cuando ha dicho Rebeca lo de que es verdad que la historia así por encima puede no resultar original y tal, es que el año anterior salió The Walking Dead, la primera temporada de Telltale, que también iba un poco más o menos sobre el papel lo mismo, ¿no? Claro, pero bueno, que iba a ser lo mismo, ¿no? Eras Lee y tenías que cuidar de Clementine en esa circunstancia, ¿no? De que el mundo se va a la mierda y tal. Y también funciona muy bien, ¿no? De hecho, también, mira, lo podemos incluir en la lista, yo creo. O sea, fueron un año y después otro, más o menos los mismos ingredientes mezclados de maneras diferentes, pero que funcionaron muy bien, la verdad.
De hecho, si la lista fuera de cuatro, este hubiera sido mi cuarto, sin duda.
Sí, ¿verdad? Yo es que me he acordado ahora. A ver, me gusta más de las dofas, pero este sin duda, uff, qué recuerdos.
Sí, es un juego que quizás tuvo más pegada por su final, The Walking Dead, que en todo el trayecto hacia el clímax, ¿no? The Last of Us es un juego que te va pegando hostias desde el minuto uno, ¿sabes?
Sí. Pues nada, con esto terminamos. Mira, yo estoy que roto, perdí. Pero bueno, todo lo que sea por nuestros patronos, todo lo que sea por vosotros, muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos estar aquí otro año más, que este es el primer programa del año. Hemos querido... Bueno, ya sabéis, siempre nos tomamos estas pequeñas vacaciones en Navidad de podcast, pues al menos tener esta semana uno especial para vosotros antes de volver, y esperamos que os haya gustado, la verdad, de corazón. La semana que viene volver al programa habitual, ¿vale? Volveremos ya con la temporada regular a seguir haciendo programas, y en Mundo Gamer seguimos escribiendo todos los días, así que ya está. Amiga Rebeca Escribano, muchas gracias por pasarte. Siempre es maravilloso tenerte por aquí, y a ver si te leemos y te escuchamos más durante todo este año. A ver si no nos vamos al pedo.
Ojalá, ojalá. Yo cuento con nuestros amigos patronos para que pueda escribir un poquito más a lo largo del año. Y como siempre, muchas gracias a ti, Alex, pareja, y a todo el mundo por invitarme al podcast, que me encanta.
Habrá gente ya que no sepa de dónde viene esa gilipollez, pero me gusta así, Rebeca. Dejémoslo así. Rebeca.
Hombre, claro, forma parte del misterio, como cuando viene Rafa del Río con otra voz.
Es verdad, del lore. Julián, Plaza, un placer como siempre tenerte por aquí, que siempre es un placer escucharte y leerte, y que siga así mucho tiempo, ¿no?
Así es, cuídate la voz, que estamos los dos en la mierda y a partir de ahora solo podemos ir hacia arriba este año.
Sí, pronto. Desde luego. Muchas gracias. Estoy terminando muy mal porque los MG Podcast Plus no se terminan. Así que, yo qué sé, terminamos. Hala, que os vaya muy bien. Espero que os haya traído Carbón los Reyes. Hasta luego.